Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo, cadena COPE, 2 horas por delante. A ver si sirven para algo para ustedes y para nosotros. Una terapia, insisto, al menos para nosotros, el ponernos aquí delante del micro, saludarles cada noche, contarles más o menos lo que va pasando en torno al deporte y contarles sobre todo lo que va pasando en torno a la vida, que están pasando muchísimas cosas cada día. Hoy, el mundo del deporte se ha puesto las pilas en cuanto a solidaridad y ha habido varios actos que hay que destacar en este arranque de partidazo. Ayer Lewandowski, el jugador del Bayern de Múnich, donaba 1 millón de euros para la lucha contra el coronavirus. Bueno, cuando decimos esto de la lucha contra, que es un término así como muy general, como muy utilizado, muy repetido en diferentes campañas en todos los años que llevamos viendo todo tipo de acciones solidarias, la lucha contra no es otra cosa que seguramente adquirir material necesario para los profesionales y para los pacientes y para la gente para evitar el contagio del coronavirus, que es lo que más hace falta y que es la principal carencia que estamos teniendo. El material importante en los hospitales y para los profesionales y las personas. Bueno, pues hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha hecho público que esta mañana el Real Madrid había hecho una gran donación en materia sanitaria para combatir el coronavirus. Ha dicho Ayuso, la presidenta, que va a servir para salvar vidas. El Barça ha informado de que pone a disposición de la Generalitat sus instalaciones para luchar contra los efectos del coronavirus. También es necesario, porque hacen falta espacios adecuados para que en el caso de que se necesiten, los pacientes puedan ir ahí con unas mínimas garantías. Y después, durante la tarde-noche, ha habido donaciones importantes. La de Guardiola, 1 millón de euros. Ha donado 1 millón de euros a la Fundación Ángel Soler Daniel y al Colegio de Médicos de Barcelona. Gracias, Guardiola. Y la de Messi acaba de donar otro millón de euros al Hospital Clínic de Barcelona y a un centro médico de Argentina. Así que son donaciones que vamos sabiendo que se van sumando a las muchas de la gente que puede ayudar y que, insisto, es muy necesario porque sirve para comprar sobre todo ese material que necesitan los profesionales y que necesitan los pacientes para tratar de salir de la lucha contra el coronavirus. Luego les contamos más cosas relacionadas directamente con la enfermedad, porque del día hay que destacar una reunión que ha habido entre la Liga y la AFE, la Asociación de Futbolistas Españoles, y lo que va a pasar mañana, que es una convocatoria de Luis Rubiales con los 17 presidentes de las federaciones de fútbol territoriales. Y atención, después comparecencia pública de Luis Rubiales, el presidente de la Federación Española de Fútbol, que creo que va a estar en un tono bastante tenso, y que además puede aportar cosas importantes. Entre otras, comentar noticias que va a dar ahora mismo Juan Antonio Alcalá en el partidazo de la cadena COPE. Hola Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches a todos, sí. Bueno, eso será mañana. Mañana hay una rueda de prensa telemática, como se hacen ahora, del presidente Rubiales, que anteriormente estará con sus 17 presidentes autonómicos. Sánchez está con los suyos y Rubiales con los territoriales, desde Las Rozas, en reunión telemática, y luego habrá una rueda de prensa en la que los medios de comunicación podremos enviar preguntas y vídeos y a través del WhatsApp, etcétera, etcétera. Hay una noticia, ha habido una serie de reuniones, imagino que telemáticas, en las últimas fechas entre la Liga, la patronal de clubes, Javier Tebas, y AFE, el sindicato de jugadores, David Aganzo, y hay un acuerdo entre las dos partes, entre Tebas y Aganzo, sobre los salarios a percibir por los jugadores de todos los equipos de primera y segunda división en esta crisis en la que estamos, en la pandemia del COVID-19. Según ha sabido la cadena COPE, el partidazo de dos clubes muy importantes de primera división, el acuerdo entre Tebas y Aganzo es el siguiente. Si no se juega un solo partido más hasta el 30 de junio, en este escenario en el que se maneja Tebas, si no puede volver la liga, si no vuelve la competición, los jugadores se bajarían el salario un 10%. El impacto económico para los jugadores profesionales, en caso de que no vuelva la liga, sería menos 10%. Si vuelve la liga en ese formato comprimido del que informa cada noche Javier Isaac Fouto, este formato que dice Tebas de meterlo todo ahí, si puede ser en 5 o 6 semanas en los meses de junio o julio para acabar como sea, en ese caso la AFE acepta jugar partidos cada 48 o 72 horas, pero a cambio, ha conseguido a cambio, una contrapartida por la que cada jugador de primera y segunda división ganaría entre un 15 y un 20% más de su ficha actualmente en vigor. Es decir, si vuelve la liga en formato comprimido, partidos los lunes, los miércoles, los viernes, los domingos, la AFE acepta esa locura de jugar partidos cada 48 horas, pero que cada jugador ganara entre un 15 y un 20% más. Quiero destacar y quiero subrayar que esto es un acuerdo...
Alcalá, no sé si estoy escuchando una cosa... una broma.
Bueno, pues déjame terminar y ahora ya lo... Estás escuchando información.
Sí, esto sí, es un... pero, o sea, quiero decir que la gente puede estar muy cabreada escuchando esta información.
Supongo. Pero eso ya no es mi labor. Mi labor es darla y que la gente opine. Esto es un acuerdo alcanzado en varios encuentros que ha habido telemáticos en los últimos días entre Tebas y Aganzo. Esto no lo han votado los clubes todavía. Esto no lo ha llevado Tebas todavía a una comisión delegada para que voten los clubes. Yo imagino que los clubes van a decir que no. Los dos clubes que reportan esta información a la cadena COPE van a votar que no y están que se suben por las paredes. Pero de momento lo que hay es un acuerdo entre la patronal y el sindicato. Entre Tebas y Aganzo. Este acuerdo es de hace algunos días, se ha ido fraguando en los últimos días, cuando se barajan calendarios, escenarios por parte de la Liga, y en la reunión que han tenido hoy, aunque era para otra cosa, para los ERTES, luego nos contará Isaac Fouto, se ha ratificado. Si no vuelve la competición, los jugadores pierden un 10% de su contrato. Un jugador que ganara 1 millón de euros al año pasaría a ganar 900.000, ese sería su impacto. Si no vuelve la competición, 10% menos. Si sí hay competición en formato comprimido cada 48 horas, los jugadores lo aceptan, pero el jugador que ganara 1 millón de euros pasaría a ganar 1.150.000 o 1.200.000. Es decir, entre un 15, y en esa horquilla de más 15, más 20%.
Gracias, Alcalá. Luego ampliamos, luego comentamos lo sorprendente de esta noticia. Que se esté estudiando en esta situación el hecho de que por tener que jugar cada 2 días se negocie un aumento de sueldo por parte de los jugadores. A ver qué es lo que ocurre. Luego, insisto, lo comentamos todo. Del día decíamos, vamos a decir que Paco Sanz, el hijo del fallecido Lorenzo Sanz, ha sido ingresado por coronavirus. Paco estaba ya malo en la última semana, en varias ocasiones había ido a urgencias, en varias ocasiones le habían mandado para casa. Bueno, pues está en un hospital de Aravaca, en las afueras de Madrid, tiene una neumonía de primer grado, la evolución es positiva. Solo pienso en Mariluz, en la viuda de Lorenzo, madre de Paco y de otros 4 hijos. ¿Cómo estará pasando también estos días sabiendo que ahora un hijo está ingresado con neumonía por el coronavirus? Y Alfonso Reyes mejora poco a poco. Ahora ha recordado hoy en Twitter que sigue con oxígeno puesto, que ha dormido bien, con ligero dolor de garganta, pero que sigue sin fiebre, lo cual es una buena noticia. Damos estos nombres propios en representación de todos los que están ingresados en los diferentes hospitales de España. Por cierto, muchos de ellos, escuchando el partidazo en alguna ocasión, es tremendo, pero muchos de ellos que tienen acceso a su teléfono móvil escuchando el partidazo. Pues mucho ánimo a todos y estáis en las mejores manos que podéis estar, que es la de los sanitarios españoles, a los que todos los días les brindamos un aplauso que es poco. Es poco el aplauso que les damos a las 8 de la tarde. Una de las noticias más crueles del día es que ha fallecido una doctora en Salamanca de 58 años que hace unos días se notó con síntomas, se hizo la prueba, dio positivo en el coronavirus. Ella misma por voluntad propia se confinó en la habitación de su casa y ha fallecido hace unas horas. Descanse en paz esta doctora que entregó su vida para salvar la de los demás. Solo 58 años. Descanse en paz, insisto. Y respecto a la actualidad del día, lo más importante, lo de los Juegos Olímpicos, la confirmación de la noticia que este fin de semana ha dado aquí en España Ángel García. Hola Ángel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí. Sí, se daban ese plazo de 4 meses, de 4 semanas, un plazo absolutamente irreal, y se ha confirmado lo que todos sabíamos, especialmente los oyentes de la cadena COPE, y es que los Juegos Olímpicos estaban y están pospuestos. pasan a ser no más tarde del verano de 2021, sin atarse a ninguna fecha exacta y abriendo incluso la opción de la primavera para huir del calor de Tokio, que hizo mover de sede, de ciudad, tanto la marcha como el maratón, por ejemplo. La presión de los deportistas, de los comités olímpicos de todo el mundo, incluidos los españoles, ha sido muy grande. La presión de los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud sobre la expansión de la pandemia, y ahora queda evidentemente mucho trabajo por delante. El sencillo, que va a ser cuadrar calendarios, por ejemplo la Federación de Atletismo ya ha dicho que no hay ningún problema en mover su mundial a 2022, y ya un poquito más complicado el de las sedes, el de los hoteles, el de la Villa Olímpica, esa que está vendida como pisos particulares y demás. La llama olímpica se queda en Japón como un símbolo de esperanza. Y ha dicho Thomas Bach en una frase muy bonita que la llama olímpica podría ser la luz al final del oscuro túnel en el que está metido el mundo. Bueno, pues esperemos que así sea, que en ese verano de 2021 todo vaya mucho mejor y la gran cita del deporte mundial que son los Juegos Olímpicos nos permita disfrutar a todos.
Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Supongo que hoy tanto usted como el deporte español se ha quitado un peso de encima, ¿no? Que era la presión de tener ahí la incertidumbre de Tokio 2020 en unas circunstancias que eran absolutamente imposibles para los deportistas españoles, ¿no?
Bueno, y nos hemos quitado toda la presión, primero porque sabemos que hay juegos y segundo porque no en la fecha que estaba prevista, que eso imposibilitaba que nuestros deportistas pudiesen competir en igualdad de condiciones. Y además me alegro mucho de esa decisión porque quiero recordar, y Ángel lo sabe, que el primer comité olímpico que pidió eso fue el Comité Olímpico Español. Luego se han añadido todos los demás, lo cual me parece fenomenal, ha venido toda la presión externa. Pero yo creo que fundamental es que el informe de la OMS, que lo ha relatado el presidente Thomas Bach, que dice que en la fecha que estaba prevista los Juegos nadie puede asegurar que el coronavirus estuviese controlado, ¿no? Entonces creo que primero la salud del no solo de los deportistas, lo decíamos la otra noche, deportistas, entrenadores, familia olímpica, periodistas, espectadores, y a partir de ahí cuidando la salud y preservando la salud, que se hagan los Juegos.
Sí, es que el planeta este año tiene otras preocupaciones. O sea, este año 2020 tenemos que recuperarnos, nuestra salud, nuestra moral, nuestra economía. Tenemos que recuperar este año 2020 y en 2021 deberíamos disfrutar de la vida y disfrutar de los Juegos, ¿no? Ese es el mensaje.
Yo creo que ese es el mensaje. Yo creo que, Juanma, que en España está viviendo una situación muy dura, pero también es cierto que se ha manifestado una solidaridad que antes se nos cuestionaba. Y todos somos conscientes del grave peligro que corremos, todos somos conscientes que hay mucha gente que está falleciendo, muchas familias que lo están pasando muy mal y que tenemos que ser solidarios. Y ahora toca cuidarse y curarse. Y después ya vendrá el momento de volver a sacar la España que todos llevamos dentro, la España competitiva, la España guerrera, que es la que mejor representa a nuestros deportistas, ¿no?
Presidente, una pregunta. Los deportistas que iban a acudir ahora a Tokio, que estuvieran becados, ¿esa beca se le prorroga un año más? Es decir, durante este año que tienen extra para preparar los Juegos Olímpicos de Tokio, ¿van a recibir las mismas ayudas que han recibido en el último año?
Yo hablé ayer con la secretaria de Estado, con Irene, y acordamos, no hay ninguna duda de que así es. Las ayudas son por el periodo olímpico, ahora se prolonga un año más, pues ya está, pero nuestros deportistas tienen que tener las mismas becas y los mismos medios que tenían antes para poder llegar a los Juegos en condiciones de competir. No solo las becas del programado, las becas de programas como Podium, de Telefónica, de la Fundación Trinidad de Alfonso, de la Universidad Camilo, de la Universidad Católica de Murcia, seguro y estoy convencido que la Liga también ayudará, y todos aquellos que en otras cuantías están ayudando al desarrollo del deporte español. Pues creo que tienen que estar tranquilos ahora, recuperarse, curarse, y luego tendrán todos los medios para seguir defendiendo a España al máximo nivel.
Hay deportistas que están muy en el límite, muy, muy en el límite, digo, de edad. Por ejemplo, pienso en Alejandro Valverde, su sueño era llegar a esta cita olímpica.
Y Jesús Ángel García Bragado.
Bragado lleva en el límite 4 Juegos Olímpicos. Bueno, o sea, no es el mejor ejemplo.
Vamos a ver, yo creo que Alejandro Valverde y Chuso no cumplen años, o sea, es que son eternos. Entonces vale. Creo que pueden alargar un año más, porque además los dos tienen como objetivo los Juegos. Alejandro y Chuso lo han manifestado varias veces. Y otros deportistas que también tenían pensado después de los Juegos, como ocurre siempre, dejarlo, pues aguantará un año más, porque un año se aguanta, los Juegos ya están ahí, la clasificación ya la tienen, y sin ninguna duda su ilusión podrá con todo, ¿no?
Presidente, ¿cómo está su mujer?
Bueno, pues como muchos españoles, hace 8 días ella es doctora y se había hecho unas pruebas, no nos habían dado los resultados y hoy ha salido que tiene coronavirus. Bueno, está aquí en casa, estamos cuidándonos, no ha tenido una crisis muy fuerte de ningún tipo y bueno, estamos aquí, lo pasaremos como sea, ¿no? Como todos los españoles, y por eso digo que hay que ser solidarios y a la gente que ahora estamos redescubriendo, de los servicios sanitarios, de los servicios de seguridad, los bomberos, la gente que nos está ayudando en la calle, que a las 8:30 todo el mundo aplaude, pues es un pequeño homenaje a esta gente que dedica su vida hacia todos los demás, ¿no?
¿Tiene fiebre? ¿Está con fiebre?
Bueno, no ha tenido mucha fiebre, ha tenido un periodo de 2 días de fiebre, pero parece ser, por lo que estoy escuchando ahora los doctores, que la fiebre antes era el mayor indicador y ahora no es tanto, ¿no? Yo, por ejemplo, llevo ya 10 días con ello y nos han dado los resultados hoy, después de 9 días, y yo no he tenido ningún proceso de fiebre y no he tenido absolutamente ningún síntoma de coronavirus. O sea, que creo que a cada uno se le manifiesta de una manera y, bueno, gracias por la pregunta, pero sí. Somos una familia más de los millones de familias españolas que estamos sufriendo esta plaga que a todos nos preocupa.
¿Ella es doctora, me ha dicho? ¿Es doctora?
Sí.
¿Y estaba trabajando con...?
Claro, sí. Ella aquí está en el centro que hay en Guzmán el Bueno, y bueno, pues todos los días recibiendo a muchos pacientes, y evidentemente pues habrá cogido el contagio ahí como cualquiera de nosotros lo puede coger. Pero bueno, así es, así son las profesiones y así es la vida, ¿no? Entonces creo que es el caso de mucha gente que está con coronavirus y que hay que llevarlo con tranquilidad y con mucha paciencia y curarse para seguir dando a los demás todo lo que llevamos dentro.
Pues dígale a su mujer que cada día a las 8 salimos a aplaudirla, a ella y a todos sus compañeros. Y que,
muchísimas gracias.
Y que en este año 2020 nuestros ídolos no son los de toda la vida. Nuestros ídolos son ellos, ella y sus compañeros.
Muchísimas gracias a todos y os deseo lo mejor.
Un abrazo. Gracias, presidente. Gracias. Alejandro Blanco, en directo, el presidente del Comité Olímpico Español, contando además esa circunstancia familiar, para que vean ustedes que esto está en todos los sitios, en todas las casas. Tarde o temprano llegará y habrá que pasarlo lo mejor posible y tratar de no colapsar a la sanidad y a los médicos, que son, creo, el 15%, los sanitarios, el 15% de los contagiados en este país. Todo lo que aplaudimos a las 8, insisto, es poco. Todo lo que aplaudimos a las 8 es poco. Reacciones a la noticia que les acabamos de contar, a el aplazamiento de los Juegos Olímpicos. Pau Gasol, atención.
Es un momento muy difícil para todos y el mundo del deporte asume su enorme papel. La salud y el bienestar deben prevalecer siempre por encima de cualquier otra consideración. Quiero agradecer al COI por tomar una decisión tan difícil como necesaria para garantizar la seguridad de todas las personas involucradas en la celebración de los Juegos Olímpicos en Tokio. Es responsabilidad de todos permanecer unidos para hacerle frente a esta terrible pandemia. Juntos ganaremos la medalla de oro.
Es lo que ha dicho Gasol. Saúl Cravioto en Radiomarca. Atención, porque sabiendo que se altera su preparación, porque no hay Juegos Olímpicos este año, ¿dónde quiere trabajar?
Hace 3 o 4 días le mandé un mensaje al comisario de aquí de Gijón para comentarle la situación, ¿no? Que pues, los Juegos peligran. Y que evidentemente que si necesita hombres, si necesita gente, pues que cuente conmigo, que me pegue un toque y que yo pues anulo la liberación de servicio y me ponga al servicio de la policía y lo que haga falta, ¿no? Al final tenemos que arrimar el hombro entre todos y si ahora mismo no hay Juegos Olímpicos, pues yo estaría encantado de colaborar en la calle también.
Está liberado de servicio porque es olímpico y lo que ha hecho es decirle al comisario que quiere ocupar su puesto como policía nacional en Gijón. Chapó, Saúl Cravioto. Hacen falta muchos deportistas también como Saúl Cravioto. Bueno, en general muchas personas como Cravioto. Y Carolina Marín, mensaje a los oyentes del Partidazo.
Hola a todos, soy Carolina Marín y bueno, como sabréis, se han aplazado los Juegos Olímpicos al verano que viene, en 2021. Por mi parte seguiremos luchando, iremos a por todas para volver a conseguir esa medalla de oro. Y nada, espero tener todo vuestro apoyo de los amigos del Partidazo, de la COPE, y desde aquí os mando un saludo muy grande.
Pues el saludo te lo devolvemos con miles de besos. Carolina Marín, que es una de las claras opciones de medalla en Tokio 2021, que suena raro porque es año impar, porque no es año bisiesto, pero es Tokio 2021.
No, se sigue llamando Tokio 2020. No han querido cambiar, me imagino que por temas comerciales y demás, la marca, bueno, y se sigue llamando Tokio 2020, aunque se dispute en el verano de 2021.
Pues mira, eso es de las cosas que me acabo de enterar.
¿Es verdad?
¿Sí? Pues
sí.
Mira, pues vale. Pues en
me imagino
2020...
que por tema comercial, todo lo que ya habían, todo el merchandising y todo lo que habían generado ya. Por cierto, te doy un solo dato, Juanma, que ya que me ha dado por mirarlo esta tarde, Me preocupa un poco que íbamos a llegar en el mejor momento deportivo, y te lo he dicho muchas veces, casi de la historia de España, pudiendo igualar perfectamente o superar las medallas de Barcelona 92. Nada menos que 22 medallas mundiales vigentes llevábamos a los Juegos, más dos españoles, por ejemplo, que no tienen mundiales, como Jon Rahm o Rafa Nadal, siendo número dos del mundo, y por ejemplo, el oro en baloncesto, digo, en balonmano masculino o en fútbol. 26, digamos. Opciones claras, vigentes de medalla, y yo creo que eso veremos a ver cómo queda de cara a un año.
Son las 12 menos 10, las 11 menos 10, y si escuchan el partidazo desde Canarias en estas noches de radio, que son noches muy intensas, noches en las que no hay deporte, pero en las que hay mucho relacionado con el deporte, y en las que están los grandes de la radio deportiva. Manolo Lama, ¿qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma, ¿qué tal?
Tomás Guas, hola, Tomás.
Hola, guapo, ¿qué tal?
David Sánchez, hola, David.
Hola, ¿qué tal?
Roberto Palomar, hola, Roberto.
Muy buenas noches.
Y Dani Senabre, ¿qué tal, Dani? Muy buenas.
Hola, muy buenas a todos.
Qué equipo de comentaristas, de verdad. Bueno. O sea, es que es tremendo el equipo de comentaristas que hay esta noche en el partidazo.
Lo he dicho más de una vez, solo falta el Lute.
Lama, Guas, David Sánchez, Palomar y Senabre. Es imposible que salga mal la noche de radio que tenemos por delante. Bueno, y a todo esto se suma Fouto. ¿Qué tal, Fouto? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Tengo a mucha gente frotándose los ojos todavía. Me ha mandado mensajes diciendo, perdona, lo que ha contado Alcalá, Alcalá sigue por ahí, ¿verdad? Está Alcalá. Lo que ha contado Alcalá no es una broma, va totalmente en serio. ¿Ves cómo? Me han preguntado eso, Alcalá, te lo juro,
No, si... Yo lo entiendo y casi te diría que hasta lo comparto. Yo quiero decirte una cosa. Yo me siento hasta mal contando todo esto porque en la ciudad en la que yo vivo y la ciudad a la que quiero un montón tiene un palacio de hielo convertido en una morgue y el lugar donde yo voy a ver Fitur convertido en el hospital más grande de España y hoy ha habido 514 muertos. A mí me parece, sinceramente lo pienso así, que no es momento para hablar de esto. Pero bueno, mantenemos un programa en marcha, hay un compromiso con la información, están pasando cosas y bueno, simplemente repito una vez más para todos los oyentes que seguramente estoy pensando lo mismo que la gran mayoría de los oyentes del partidazo, pero los datos son los datos. Se hacen calendarios, se hacen escenarios, a Javier Tebas y a Ganzo les encanta hacer escenarios y calendarios y esto vuelve y esto no vuelve y esto se juega y cada 48 horas y el acuerdo que han alcanzado, que quiero decir una cosa. Todavía no se ha votado en una reunión de Javier Tebas con los clubes. Yo creo imposible que esto salga adelante. Que esto salga adelante porque a mí la información me llega por dos clubes importantes de Primera División y los dos clubes están absolutamente en contra. Pero en todo caso, en aras de la información dice que el acuerdo entre... la patronal y el sindicato, iba a decir, casi la patronal y la patronal, porque vienen a ser un poco lo mismo, pero bueno, el acuerdo entre Tebas y Aganzo es, si no se juega un partido más de liga de aquí al 30 de junio, cosa que es muy probable, si no volviera a la competición, los jugadores se rebajarían el salario un 10%, el impacto económico sería menos 10% para los jugadores en caso de que no vuelva a la competición. Si vuelve la liga en ese formato comprimido que dice Javier Tebas de jugar cada 48 o cada 72 horas, el sindicato de futbolistas AFE, su presidente, por sorprendente que parezca, ha dado el visto bueno a esa barbaridad y a esa locura de jugar cada 48 horas y ha arrancado la promesa de un más 15, más 20% más. Yo creo que esto no sale adelante.
Es
pero
que
esto lo han pactado
te va a únicamente, Alcalá. Es que si los jugadores no juegan cada 48 horas, pues es que a lo mejor no estamos hablando de que van a perder mucho más dinero. Es que eso ya es decisión de los propios jugadores. Si los jugadores deciden jugar, pues es
pero
su problema.
¿Cómo van a decidir jugar? Pero escúchame una cosa. Estamos hablando desde
que empezó. Bueno, pues no acabas de escuchar la noticia que acaba de dar Alcalá. Que los
yo no te digo la noticia que ha dado Alcalá, como lo trae la noticia que da Alcalá y tú y demás, y el Juan Angelito García van a misa tarde o temprano. Y eso por descontado y ni comentarlo. Yo lo que te digo, que 48 horas un futbolista no puede jugar al fútbol. Y estamos hablando desde las 11 y media de la salud.
Pues no, entonces, además una cosa, si no puede por una cuestión física, sí, pero es distinto del deporte.
Pero hay 25 jugadores en la plantilla.
Sopena, permíteme que acabe, claro. Sopena, que tú digas, tengo 22 jugadores en la plantilla, 23 o 24, el lunes jugar uno y el mes jugar los otros, una chufla.
Lama. Yo creo que aquí hay dos aspectos que hay que analizar. Por un lado, el aspecto salud, que como dice Tomás, esto no cuela o no cabe o no podría ocurrir, pero también yo adelanto que para eso están los chavales de 18, de 17, de 20, plantilla de 25, y que a lo mejor no hay que jugar todos los partidos con los mismos jugadores, sino hay que darle oportunidad a futbolistas que juegan como mucho un partido cada 7 o a canteranos para acabar la temporada. Eso es un aspecto. Y el otro es la noticia que acaba de dar Alcalá, que como bien dice Alcalá, suena chufa y suena cachondeo. O sea, digo que suena cachondeo. O sea, si la AFE, que fue la primera que levantó la mano, velando por la integridad de los futbolistas y por la salud de los jugadores, ahora lo que se quiere vender es por un plato de lentejas. Es decir, para que sus futbolistas ya no nos importa la salud, ya no nos importa nada, que jueguen lo que haga falta a cambio de que les den más dinero,
claro, eso no tiene sentido.
Me parecería un poco serio. Y luego ya el aspecto social. Si todos sabemos que nos vamos a tener que apretar el cinturón, que nos vamos a tener que privar de muchas cosas, que nos vamos a tener que recortar los sueldos, no suena ni siquiera ético, ni siquiera digno de no digo de contarlo como la contracalá, de que se plantee que haya unos señores que no solamente ganen los maravillosos sueldos que tienen, bien merecidos, porque se los pagan, sino que encima, gracias a esta crisis, vayan a ganar más dinero. O sea, que yo creo que son tres aspectos muy diferentes.
Yo creo que si al final se confirmase tal extremo, yo creo que faltarían kilómetros de carretera en este país para que los jugadores enfilaran y se piraran. Es decir, es imposible que un jugador públicamente aceptase esa propuesta.
Imposible.
Que salga y diga, bueno, es que sí, bueno, creemos que, sí sabemos, que lo merecemos.
En la reunión que han tenido telemática Javier Tebas y Aganzo esta misma tarde, y en esa reunión lo más importante, Juanma, es sobre todo el tema también de los ERTES. La Liga le ha dicho que hay menos de 10 clubes que han planteado hacer ERTES, a jugadores incluidos. El Barça encabeza ese grupo de clubes de la Liga. Y la respuesta de AFE ha sido no a los ERTES, primero porque la actividad, piensa AFE, que no ha cesado, porque los jugadores siguen entrenando en casa. Segundo, porque nadie les ha dicho que la liga esté cancelada, está suspendida, pero no está cancelada, no está terminada. Y tercero, porque no ven con buenos ojos que el gobierno ayude a clubes profesionales. Eso es lo que AFE le ha dicho, en este caso, Aganzo, a Tebas.
Escuchen esto. Mensajes de los oyentes. Partidazo, Cadena COPE, Alberto Arauz. Los futbolistas podrían tener en cuenta estos mensajes. ¿Qué dicen?
Mira, por ejemplo, dice Javier, vergonzoso. Lo que estamos escuchando de las negociaciones dan ganas de vomitar. Y lo digo desde la primera línea de fuego contra el coronavirus. Antonio dice, así está este país. Vamos a entrar en recesión económica y los jugadores, si terminan la liga, cobran todavía más. Es increíble.
Yo es que no metería a todos los jugadores en el mismo saco.
No,
es
que yo creo que tampoco podemos contratar a los jugadores cuando esto es una propuesta
claro,
de un
sindicato. Claro. No, o sea,
es el que negocia en nombre de los jugadores.
Sí, pero todos los, ¿tú crees que los jugadores de primera saben hoy lo que está pasando?
No.
No tienen ni idea.
No tienen ni idea.
Juan Luis dice, pobrecitos.
Una que es ese incremento, donarlo, ¿eh? O sea, ese 10% de más por jugar cada 48 horas, pues a lo mejor dices, pues lo damos, no sé, sí, para qué, para, no sé, a esas alturas a quién le hará falta. Bueno, podría ser una salida. A mí también me parece una barbaridad.
Dice Juan Luis, pobrecitos los jugadores, como ganan poco, hay que pagarles más. Muy bien, disfrutadlo, vivís en un mundo irreal. Vergüenza me da con la que está cayendo. Otro dice, qué vergüenza el acuerdo que se propone si termina en la liga. El fútbol profesional está bien pagado y en una crisis así, más vergüenza me da. Va a ir a ver un partido su tía. Y dice un oyente, buenas noches, os escribo porque hoy es mi cumpleaños. Cumplo 22 y os llevo escuchando desde los 13. No soy de escribir, pero esta vez me he atrevido porque en estos tiempos de confinamiento os quería dar las gracias. Gracias por la compañía. Con vosotros he pasado la ESO, el bachillerato, y ahora estoy en el último curso de ingeniería. Sois una manera de distracción y aunque por las mañanas madrugo, siempre, siempre os escucho en podcast. Me haría mucha ilusión que me felicitasen o bien Manolo Lama o bien Juanma Castaño.
Pues felicidades, hombre, que lo disfrutes, por supuesto.
Vamos a parar un segundo
y llamamos a China. Quiero que vean ustedes que hay vida, que hay luz al final del túnel. Y quiero que nos lo cuente un gran protagonista del mundo del deporte, Fabio Cannavaro, en el partidazo de COPE desde China, a ver si hay luz efectivamente al final del túnel.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Al nuevo coronavirus.
¿Se prolongará más veces el estado de alarma?
¿Nos darán los test rápidos una fotografía real del número de contagiados?
¿Por qué fallecen también jóvenes con coronavirus?
Carlos Herrera te da las claves más importantes de la crisis del coronavirus todos los días a las 8:30 de la mañana en Herrera en COPE.
En la medida de lo posible hay que evitar aglomeraciones. El confinamiento sigue siendo imprescindible.
Y Ángel Expósito a las 8:30 de la tarde en La Linterna.
La radio está para informar, para responder a las preguntas que vayas teniendo.
El minuto a minuto de la crisis del coronavirus con la mejor información y el mejor análisis lo encuentras durante todo el día en la antena en COPE. También en cope.es.
Vivimos momentos duros,
y no has dejado de sonreír a quien tienes a tu lado, ni de animar a tus familiares y amigos, o a tus compañeros de trabajo. No dejas de aplaudir a los que se juegan la vida por nosotros, ni de luchar ni un solo segundo por los demás. Nosotros tampoco, porque las personas con discapacidad de nuestro país nos necesitan más que nunca. Si algo tenemos todos en común, es una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11. La ilusión puede con todo.
Me vine a la Mutua porque a mí no me gusta tirar el dinero. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un pinchazo y me arreglaron la rueda allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Sabes lo que adoramos los amantes de los tomates? El sabor al tomate de siempre. Pues acierta con Adora, porque Tomate Adora es el sumum del tomate. Tomates con un dulzor extraordinario y un sabor distinto, natural, tradicional y saludable. Busca la etiqueta Adora, su garantía de sabor, en fruterías. Ahora Tomate Adora. Infórmate en tomato-medioadora.com.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
El periódico La Razón quiere estar más cerca que nunca de la sociedad. Por ello, desde nuestra página web, retransmitiremos diariamente en directo y en abierto para todo el público la Santa Misa desde la Catedral de Valencia. Todos los días a las 9:30 en directo en larazón.es y los domingos con el Cardenal Antonio Cañizares.
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.
Desde Bodegas Protos te deseamos mucho ánimo, unión y esperanza. Seguro que pronto brindaremos juntos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Son las 12 de la noche, sigue el partidazo, cadena COPE, el partidazo de confinamiento. Y teníamos muchas ganas de establecer esta conversación, y más después de haberle visto en los últimos días en una charla que ha tenido súper interesante en Instagram con Iker Casillas. Se trata del exjugador del Real Madrid y actual entrenador del Guangzhou en China, Fabio Cannavaro. Y hacia allí nos vamos, hacia China, allí 7 horas más, o sea, allí las 7 de la mañana. Hola Fabio, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuál es la situación ahora mismo allí en China? ¿Cómo estáis?
Ah, yo faltan 2 días y acabo mi cuarentena aquí, porque ahora con la gente que vuelve en China tiene que hacer la cuarentena. Y viernes acabo mi cuarentena y puedo salir sin problema. Aquí el virus está controlado y la vida empieza a ser normal.
Virus controlado, la vida empieza a ser normal. De todas formas, decías en esa charla con Iker que Guangzhou todavía es una ciudad medio fantasma, ¿no?
No, medio fantasma no, pero no es como antes, es normal. Es una ciudad donde hay muchas empresas, hay mucho business. Es normal que falta los europeos. Esto es imposible ahora llegar aquí porque todos los vuelos como Emirates, como los vuelos Qatar y todas las compañías aéreas no están volando, por eso es muy complicado venir en China. Pero la vida está empezando, la vida está empezando, los restaurantes empiezan a estar con gente, el gobierno ayer ha dicho, que la gente no tiene que ponerse más la mascarina, esto es otra cosa importante. Poco a poco la vida normal está empezando.
Es muy importante esto que nos estás contando. Por ejemplo, en los restaurantes, ¿exactamente igual con las mismas normas que antes o hay alguna restricción de número de personas que pueda haber dentro? ¿Cómo está volviendo la vida normal en China?
No hay restricción más ahora aquí. Ahora la vida es en Guangzhou, donde vivo yo, la vida empieza a ser normal. Puede salir. Lo importante que ha hecho la gente que vuelve aquí en China tiene que hacer solo la cuarentena. Eso 14 días. Una vez que he hecho 14 días en casa, puedes salir luego sin problemas, puedes hacer la vida normal.
La sensación que tenemos en España, supongo que también tú que eres italiano la podéis tener también en tu país, es que China lo ha hecho realmente bien. O sea, que quizá nosotros deberíamos aprender un poco de ese modelo, ¿no?
Nosotros tenemos que aprender de ellos porque ellos tienen más experiencia que nosotros en esta situación. La primera es la regla de quedarnos en casa. Esto es fundamental porque no le damos el tiempo, no le damos la oportunidad al virus de expandir más, de no influenciar más gente. Eso creo que es lo más importante. Luego, controlarse con el termómetro, la temperatura cada día, porque si no, para ver si tiene gripe. Y si tiene gripe, tener cuidado de no ir a encontrar tu abuelo, de quedarse en tu habitación, estar ahí. Esto permite al virus de no influenciar mucha gente, de no tener mucha gente con más gripe. La pena que tengo yo ahora que muchos países de Europa no han cerrado antes. Y ahora veo mucha gente con este virus. Eso es la pena que tengo.
¿Has estado en Italia? Cuando dices que estás haciendo la cuarentena es porque supongo que estabas en Italia hasta hace unos días, ¿no?
No, estuve en Dubái. Pero lo mismo, el problema no es que si eres italiano, español, va a hacer la cuarentena. Esta es una regla que tiene el gobierno chino para todos.
Con todos. Con todos. Sí. Pero supongo que ves con mucha preocupación lo que está pasando en Italia, lo que está pasando en España. ¿Ves el final de lo de Italia y de lo de España? ¿Cuándo puede llegar nuestro final?
Yo creo que el final falta mucho. Porque primero los gobiernos tienen que cerrar a todos en casa. Esto es la cosa más importante. Porque la gente piensa que salir e ir a comprar la comida, salir, ir a comprar los cigarros o salir de estar a un metro y medio de la gente solo esto. No. Tiene que quedarte 15 días en casa, todo el mundo. Yo creo que esto es lo más importante. Y una vez que la gente ha hecho esta, se tiene que ver cuánta gente tiene este virus, que tiene esta gripe. Y luego tenemos que esperar. Yo creo que menos de un mes, ninguno sabe qué puede pasar en el mundo. Eso es el problema ahora mismo, que la gente no ha entendido esto.
¿Tú cuándo empiezas a entrenar? ¿Cuándo empiezas a trabajar con tu equipo?
Lunes, porque hemos vuelto de aquí, de Dubái. Hemos hecho 14 días todos, los jugadores, los utilleros, mi cuerpo técnico. Hemos hecho los 15 días. El lunes podemos ir a entrenar. Falta los brasileños porque siguen estando en Brasil, porque el problema ahora es volver en China por el avión, porque no hay más avión que llegan aquí.
¿Has pasado por el virus? ¿Has tenido síntomas?
No, ninguno de nosotros ha tenido virus. Eso es otra cosa buena. Mi club no nos ha permitido de quedarnos nosotros en la ciudad deportiva. Yo no he tenido ningún contacto con ninguna persona que ha tenido el virus, ni aquí en China ni en Italia.
¿Esperáis empezar a jugar en mayo?
Sí, así se dice. Tenemos que esperar porque aquí te lo dicen 3-4 semanas antes.
Teniendo en cuenta cuál es la situación ahora mismo en España y en Italia, ¿tú crees que habrá fútbol en España y en Italia antes de que acabe la temporada o antes de que acabe el calendario de la temporada, antes del mes de julio?
Yo creo que es difícil, es muy complicado, porque la gente aquí piensa al fútbol, piensa al negocio, pero al final aquí se habla de vida, se habla de salud. La gente se tiene, antes de todo, llega a la salud. Hasta que este virus no sale de nuestros países, yo creo que no se puede hablar de fútbol o de otra cosa.
¿Mantienes contacto
gente
con...?
Que muere. En Italia sí, perdona. Hace 3 días se moría 600, 700 tíos. Creo que en España más o menos los números son los mismos.
Sí, sí, más o menos son esos los números. Te preguntaba si mantienes contacto con alguien en España. ¿Hay alguien que te esté informando directamente? ¿Te informas a través de medios españoles? ¿Te interesa, aparte lógicamente de lo que pasa en Italia, lo que está pasando en España?
Claro, claro. Yo he tenido la suerte de vivir en Madrid. Tengo muchos amigos ahí. Es una ciudad que lo tengo en el corazón. Es normal que cada día, como... Voy en Inter, voy a abrir la Gazzetta dello Sport, así abro Marca, El País, abro las noticias de España, porque para mí he vivido ahí y tengo muchos compañeros ahí. Ayer me ha enviado un mensaje Leoncio, el mítico restaurante del Chistu. Estoy en contacto con muchos.
Pues Fabio, te mandamos un abrazo desde España, nos sirve de mucho tu testimonio y nos da cierta esperanza, porque la verdad es que saber lo que, o escuchar lo que nos estás contando, de que la vida vuelve a la normalidad, de que es capaz la vida de volver a la normalidad después de este caos, ahora mismo resulta imposible de creer. Te asomas a la ventana en España y no te puedes imaginar lo que vemos.
Pero yo esto, yo sé que parece así, pero lo más importante para no... poner los hospitales a full, tenemos que quedarnos en casa. No tenemos que tener miedo, tenemos que estar ahí, esperar que pasan 15, 20 días y vamos a ver cómo salen las cosas. Pero es importante, yo le he dicho con la charla con Iker, yo lo digo hoy, he intentado de hablar también con Sergio, pero tiene muchas cosas él también. La gente se tiene que quedar en casa, es fundamental quedarnos en casa, porque este virus es muy, corre demasiado, entonces la única manera para bloquearlo es quedarnos en casa.
Ha sido un placer escucharte, Fabio. Te mandamos un abrazo enorme desde España. Fabio Cannavaro, un abrazo, gracias.
Un abrazo a vosotros, es suerte.
Gracias. Cannavaro, la comunicación con el entrenador del Guangzhou, el exjugador del Real Madrid, Balón de Oro, Cannavaro. A mí me ha dado cierto chute de moral la conversación
todo
con Cannavaro.
Yo sí, creo que todo lo que venga de alguien que ya lo ha pasado te da un chute
de
moral.
Sí.
Es como cada vez que vemos a cualquier paciente que es extubado o cada vez que vemos a cualquier UCI que ovacionan a alguien que sale. Yo creo que eso te mete esa energía necesaria para seguir peleando y seguir luchando. Y mirad, somos unos afortunados, entre comillas, de que tenemos un espejo, que es el espejo chino, para saber que con tiempo, con tranquilidad y con paciencia se puede conseguir.
Aunque, Manolo, todos nos dicen que lo hemos hecho mal.
Bueno, claro, sí.
Todos dicen... No, que lo estamos haciendo mal.
Claro, pero si es que tiempo para sacar conclusiones, tiempo para buscar culpables, tiempo para pedir responsabilidades, yo creo que no nos va a faltar. Yo creo que ahora lo que tenemos que concentrar es todo nuestro mensaje en un mensaje de optimismo, en un mensaje de unión, de solidaridad, de apoyo a la gente, de hacerles ver lo que acaba de decir Cannavaro, hay que quedarse en casa. Hay gente que todavía no lo entiende, ¿y por qué me quedo en casa? Pues mira, te quedas en casa... Ya no porque tú te contagies, sino porque vas a contagiar a mucha gente si tú estás infectado por el virus. Entonces, yo creo que hay que seguir insistiendo mucho en este mensaje, porque, repito, cuando el día que la luz llegue, cuando el día que esto se acabe, no te preocupes que vamos a tener tiempo para señalar, para pedir responsabilidades, para todo lo que se quiera, porque es que evidentemente se han cometido millones de errores.
Pero como tú dices... un tío de fútbol y competitivo, ¿cómo ve de lejos que se juega al fútbol? Es lo que menos importancia da, claro, cuando le has preguntado, claro, a Juan Mago, ¿no? Ha dicho, nos ha contestado como diciendo, ¿pero qué estáis diciendo, no? Si primero es la salud. A ver, este tío ganó el Mundial, fue el jugador que más balones despejó, no hizo una sola falta en el Mundial, no vio una tarjeta, jugaba de central... Yo le haría caso, ¿eh?
Hombre, y que además hay una cosa, que lo que dice Manolo es verdad, que necesitamos 5.000 testimonios de optimismo. El que lo ha vivido y que lo ha sido para adelante. Pero es que yo leía hoy, cuando eso que decís del fútbol, como lo explicaba Cannavaro, Wuhan ha estado 2 meses confinado. 2 meses.
La gente podía salir uno meses. De cada familia cada claro, 2 días a comprar.
Bueno, entonces, claro, no, dices... no solo el tiempo, Tomás, sino la intensidad de las medidas y lo a rajatabla que lo aplicaban a la población, hombre, que eso es lo que nos
dice. Que, claro, luego me imagino yo que en el momento que esto nos pase, ojalá sea mañana, no van a ir 10.000 tíos, 10.000, 40.000 o 60.000 a un sitio. Imagino que esto será una cosa progresiva. Nadie sabemos nada de esto porque no lo hemos vivido, pero no creo que tú digas, oiga, esto se acaba el 27 de abril. Bueno, pues el 29, Barça-Betis.
Concierto.
Concierto.
No, porque no. Él ha dicho el encierro y luego mucho. Mirar quién lo vamos tiene y quién mucho. No, ha dicho. Lo ha explicado muy bien. El encierro y luego hay que ver quién tiene y quién no, porque hay un periodo ahí de incubación. O sea, esto tiene un método después de
bueno,
la combinación.
Luego seguimos hablando de este asunto. Pero con lo que hemos contado en el inicio del programa... Yo me temía que iban a pasar cosas y efectivamente están pasando cosas. Y nos llama David Aganzo, el presidente del sindicato de jugadores de la Asociación de Fútbol de Futbolistas Españoles, para entrar en antena y para dar su punto de vista sobre lo que, insisto, hemos contado en el arranque del partidazo, que es un punto de vista evidentemente radicalmente distinto. Hola David, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Y, por supuesto, te doy todo el derecho del mundo a que hables, a que expliques y a que cuentes tu
pues
verdad.
Te agradezco el tiempo. Lo primero que quiero decirte, que tal y como está el país y la circunstancia que estamos viviendo, creo que los tenemos que dedicar a todos los esfuerzos a intentar salvar a la gente y sobre todo a las víctimas que estamos teniendo en este país. Esto es lo primero. Lo segundo que te quiero decir es que si algún compañero, y hablo con el tema de Alcalá, difama sobre el tema que está trabajando AFE, ¿vale? Te quiero decir que, por favor, que este hombre desmiente realmente esta noticia que está dando de que AFE ha llegado a un acuerdo con la Liga cuando es totalmente falso. AFE está trabajando para el bien de sus trabajadores y de su futbolista, tanto chicas como de chicos. Y toda la información que está dando Alcalá no es cierta.
David.
Entonces, dime.
Soy Alcalá.
Dime, Alcalá, ¿cómo estás? Buenas noches.
Estupendamente, buenas noches. Primero, ten cuidado con las palabras que utilizas.
No, te estoy diciendo porque para poder
escucha,
hablar de un tema,
David,
para
escúchame,
dar información a nivel general... No,
escúchame.
Un segundo tú, que no has tenido
ten cuidado con camino. Las palabras que utilizas.
Alcalá, un segundo.
Ten mucho cuidado con las palabras que utilizas.
Oye, Alcalá, vamos a mantener en antena un tono... Efectivamente, él ha hablado con todo... Aganzo ha hablado con todo el respeto del mundo. O sea, que no ha utilizado ninguna palabra que yo haya visto... que tiene vale. Nada de censurable, así que
pero
por favor...
Forma, te estoy diciendo porque la situación del país...
Bueno,
yo creo
efectivamente.
Que...
Entonces, Alcalá, por favor, dime qué tienes que decirle a Aganzo, pero no, que no tiene que tener ningún cuidado, no, porque hasta ahora no ha utilizado ninguna palabra malsonante.
Aganzo, quiero leerle lo siguiente, porque yo también recibo muchas reacciones. Aganzo, primero, que elimine palabras de difamar o de desmentido o de no sé qué, y que tenga mucho cuidado con el lenguaje que utiliza conmigo. Y segundo,
¿me estás amenazando, Alcalá?
No te estoy amenazando, te estoy diciendo, hola, Alcalá, recibo un WhatsApp de alguien que trabaja contigo. Hola, Alcalá, soy... Sí, que trabaja contigo. Sí, que trabaja contigo. Hola, Alcalá. Déjame leerlo. Soy, y no voy a dar el nombre, miembro de AFE. Trabajo con Aganzo. Encantado de conocerte. Lo primero, pedirte, por favor, que no saques mi nombre, pero quería confirmarte la noticia que acabáis de dar. Este mediodía he hablado con el director general de un club de primera y me ha dicho exactamente eso. Bajar un 10% si no hay liga y subir un 20% si finalmente continúa la competición. La persona con la que hablé me dijo que era una vergüenza con la que está cayendo. Trabajo con David Aganzo, pero por favor no saques mi nombre. Estoy en un grupo con más de 200 futbolistas y están flipando. Todos dicen que Aganzo tiene que dimitir. Por favor no saques mi nombre.
Alcalá, te vuelvo a decir, no he llegado a ningún tipo de acuerdo con la Liga. Punto número uno, ¿vale? Punto número uno, y lo que sí te pido es que toda la información que tenga, que por lo menos la contrastes, ¿vale? Entonces, te vuelvo a decir, y estoy en antena en directo y no me importa, y te lo vuelvo a decir, la Asociación de Futbolistas no ha llegado a ningún tipo de acuerdo con la patronal, con la Liga. Estamos diciendo que no es el momento de los ERTES, y sobre todo te pido respeto, por cómo está la situación en el país, ¿vale? Porque te estoy pidiendo, por favor, que estos temas son totalmente secundarios. Entonces, sí te pido, por favor, que toda la información que tengas, que la contrastes.
Vale, David,
eso no es así.
David, déjame preguntarte a mí directamente. ¿Habéis planteado en algún momento la posibilidad de incrementar el sueldo de los jugadores si efectivamente hay partidos cada 48 horas y la competición se tiene que jugar de manera expresa?
Te estoy diciendo que no. No. Nosotros hemos tenido una reunión con la Liga hoy, hemos intentado dar nuestra versión, igual que nos están dando nosotros. Estamos trabajando.
¿Pero ese tema ha salido en la reunión en algún momento por parte de alguien?
Nada, al revés. El tema de los salarios, por supuesto que no. Estamos hablando del tema de los ERTE. Hemos dicho exactamente que los ERTE no es el momento ahora mismo. Que más adelante habrá un momento de ERTE. Punto. No hay nada más. Estamos en un protocolo de entrenamientos donde estamos trabajando y nos vamos a intentar hacer para que la Liga se pueda conseguir y podamos acabar la Liga. Pero por favor os pido, tal y como está el país, la información que deis, que está verá.
Una pregunta, ¿cuánta gente estabais en esa reunión?
Estábamos Diego Rivas y David Zaganzo, Javier Tebas y Luis Gil. No hay más reunión. Entonces, me sorprende mucho la información que está dando Alcalá, que dice que está trabajando codo a codo conmigo, y si no tiene nada que ocultar, ¿por qué no dice el nombre? Porque aquí está el presidente del sindicato para decirse lo que estoy en antena.
¿Está escribiendo esa persona que quiere entrar en antena también?
Perfecto. O sea,
¿tu fuente quiere entrar en antena, Alcalá?
Sí. Sí, mi fuente, una de las tres fuentes, quiere entrar en antena, para confirmar lo que yo he dicho, sí.
¿Para confirmar?
Muy sí, bien. Efectivamente, sí.
Que sí, Alcalá, te estoy esperando.
Bueno, pues nada, habrá que... Pues Alcalá, mandar el teléfono a Vaquero o a Jesús y que entre en antena, por supuesto.
Porque me sorprende muy mucho que en una reunión donde esté Javier Tebas, Luis Gil, David Zaganzo y Diego Rivas, que sea codo a codo.
Vamos a esperar. Vamos a llamar a la fuente de Alcalá, que yo no tengo ni idea de quién es. Y...
Oye, mientras tanto, le podemos hacer una pregunta.
Sí, David, claro, por supuesto.
Sí, perdóname. ¿Tú crees que un futbolista puede jugar con la 48 horas?
Eso se lo preguntas a David.
Perdóname, que estaba en 48 horas. Vamos a intentar que no, por supuesto. Estamos en el tema de la salud y es primordial para nosotros. Nosotros entendemos que tenemos que ser flexibles en todo momento. Los futbolistas quieren jugar, quieren restablecer la normalidad dentro de todo lo que queremos a nivel España, estoy hablando, en todos los sentidos. Y los futbolistas, por supuesto, saben que van a ser flexibles, que quieren jugar y quieren volver a la normalidad de la situación. De ahí entienden, por supuesto, la circunstancia novedosa que hay y vamos a intentar hacer todo lo posible para que se acaben todas las competiciones. Pero no solamente a nivel profesional, a nivel de segunda división y tercera división, incluso fútbol femenino, estamos totalmente en esta dirección.
Uh-huh. Alcalá, tu fuente está pinchada en antena. ¿Cómo se llama?
Vale, pues pregúntale directamente si quiere identificarse o no quiere identificarse. Es una persona que trabaja en la AFE, en la Junta Directiva de la AFE, y que me ha dado la información. Esto no se debe decir en antena, pero ya, tal y como estamos, es una de las tres fuentes que me ha dado esa información.
Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Quién eres?
¿Qué tal? Soy Keiko Piña.
Keiko Piña.
Keiko Piña, compañero de la Junta Directiva de AFE. Miembro de la Junta Directiva de AFE.
¿Y tú confirmas lo que nos ha dicho Alcalá?
Sí, es una noticia que a mí me llegó este mismo mediodía por dos clubes que se pusieron directamente en contacto conmigo y sí, es verdad esa noticia.
¿David Zaganzo?
Manu, Keiko Piña no es trabajador de AFE, es Junta Directiva de la Asociación y como comprenderás, yo no sé la información que le ha podido llegar de los equipos que él dice. Y como comprenderás, pues bueno, el mensaje que manda es muy global. Lo que sí te puedo decir, que el sindicato y que en relación con la FILAO, que es el departamento que está en constante relación con todos los clubes de primera y segunda división, el contacto que tenemos es el nuestro, es el de todos los futbolistas y cantidades de primera y segunda división.
A ver, Keiko, tú, sí. Esto que cuentas...
No me llega de ningún jugador, por supuesto.
¿Te llega de el director general de un club de primera división?
Uno es un director general de un club, sí.
¿De primera división? De primera división.
No puedo decir la categoría.
Vale, no puedes decir la categoría, pero del fútbol profesional, evidentemente.
Del fútbol profesional.
¿Qué te dice exactamente?
Pues me dice la noticia que ha dado Alcalá, que está asustado, que no sabe, que no entiende cómo puede ser que la AFE, y por tanto tampoco la Liga, que llegue un acuerdo en el cual... Se renuncia a los jugadores a un 10% en el caso de que no se reanude la competición y en el caso de que se reanude y se juegue toda la competición y que se acuerde y se acepte jugar cada 48 horas, pues que los jugadores se les subiría un 20% neto. La verdad, tengo que decir que no estoy seguro si es un 20% del salario inicial o un 10%. El 10% que se había bajado más otro 10%. Pero que esta persona estaba asustada de que los jugadores... opinaran eso. Yo le he dicho que, por supuesto, yo como junta directiva no tengo ni mis compañeros ni otros muchos compañeros de la junta directiva no tenemos ni idea de todas esta negociación. Ha sido directamente el señor Aganzo con el señor Teva quienes lo han cerrado. Mucho que el resto de muchas juntas directivas no tenemos ni idea de esto, y que esta, pues, por desgracia, es la manera de proceder de esta persona en los últimos tiempos a la hora de dirigir la asociación.
Juanma, ¿puedo
sí,
intervenir?
Sí, sí, por supuesto.
Yo te digo porque la reunión que he tenido con Tebas ha sido a las 6:30 de la tarde. Entonces me sorprende mucho que Queco Piña, que está hablando con un director general de un club que se supone que es patronal, ¿vale?, que no están defendiendo los intereses de los futbolistas, pues entonces me resulta extraño que un miembro de junta directiva que se supone que tiene que defender a los trabajadores esté teniendo información de un director deportivo, no sé de qué equipo, ni realmente me interesa. Y quiero concluir de verdad con que me parece que las informaciones que se den, y más en un medio como es el tuyo, que es de máximo nivel, sí que me gustaría que estas, no voy a llamarle trampas, pero sí que me gustaría que en el momento que está este país, que es de situación totalmente límite, con circunstancias...
Sí, pero David, una cosa. Inventada no está la noticia, porque te acabamos de poner en directo a alguien que lo ha dicho.
No, perdóname, inventada es porque es la palabra que dice este chico, que es de la junta directiva de la asociación, cuando realmente es un director deportivo que interviene como patronal. Bien, entonces la reunión que yo tengo con Javier Tebas y con Luis Gil, somos cuatro personas, y la información no la puede tener Queco Piña ni la puede tener el director de ningún equipo que me quieras decir.
Juanma, sí te confirmo que la reunión de Tebas Aganzo ha sido a las 6:30 de la tarde de manera telemática.
Yo no he dicho que en la reunión de hoy se haya alcanzado este acuerdo.
No, pero
este acuerdo viene de días atrás.
No puede haber una reunión porque la reunión ha sido por la tarde, o sea, no puedes decir solo a mediodía.
Quería hablar qué Copiña, ¿qué quiere decir?
Hombre, a mí lo que me parece grave es que en nombre de los futbolistas se quiera sacar rédito a la situación que está viviendo el país ahora mismo. Como bien decís, yo creo que los futbolistas, y bueno, esta persona con la que yo he hablado de un club, aparte de estar asombrado, estaba súper agradecido de corazón a sus jugadores. Porque, por supuesto, esto no lo entendían, y era un club que no iba a tener ni el más mínimo problema con los jugadores, ya se lo habían dicho, por la sensibilidad que los capitanes tenían con esta situación, ¿vale? Y que yo creo que querer sacar un rédito y un beneficio económico a mí me parece muy...
Perdona,
me parece lamentable.
Queco, ¿a ti David Aganzo te echó de la Junta Directiva de la AFE?
No, a mí no me echó de la Junta Directiva. Sigo siendo miembro de la Junta Directiva, es verdad que me ha echado como trabajador.
No, perdona.
Un despido que está en los juzgados.
La información que des, dala correctamente. Yo no tengo capacidad de poder echarte, es la Junta Directiva quien te echa. Cuidado con la información.
No, tú me despediste y fue la Junta dos meses después lo ratificó. Y tuviste que repetir la junta directiva, acuérdate, porque a veces se te olvidan las cosas.
Es un conflicto
la
que
junta
veo
directiva.
Es un nivel interno, sí. Y estoy viendo el problema que estás llevando. Que ya
a mí me están preguntando y estoy contestando. Yo soy educado, me han hecho una pregunta y lo han matizado diciendo que a mí de la junta directiva no se me ha echado.
No, por supuesto, ya lo estoy ratificando.
Bueno,
un segundo, Juanma.
Sí.
Queco, soy Isaac Fouto. Una pregunta. Esta información que ha dado Alcalá, que está efectivamente contrastada, ¿esto no será una propuesta de los clubes, pero que todavía no ha sido comunicada a AFE? ¿Puede ser que exista esa información, pero que AFE no haya sido comunicado y por eso David Aganzo ni nadie de AFE sabe nada? Te pregunto.
A mí lo que me dicen, Isaac, te doy mi palabra de honor, que a mí lo que me dicen es que es un acuerdo cerrado. Liga AFE pensando que yo ya lo sabía, ¿eh? A mí me llama esta persona pensando que yo lo sabía, de hecho me llama para quejarse de mi proceder, en este caso, en nombre de la AFE.
Vale.
Eso es lo que me le
una cosa es que sea un acuerdo cerrado y otra cosa es que sea una propuesta que todavía no haya sido llevada a cabo.
No, pero a él le han contado que acuerdo cerrado. Y aquí ahora mismo el presidente de AFE ha desmentido y por tanto me fío de lo que dice de que no se va a hacer. Es decir, lo importante de cara al oyente es que bajo ningún concepto los jugadores del fútbol español van a percibir más dinero de su contrato si tienen que jugar de manera express lo que quede de campeonato. Eso está así, ¿verdad, Aganzo?
Así es.
Perfecto. Pues Juanma, eso, más, para el oyente, eso es lo importante. Las guerras que tengáis ahí dentro, de si le echasteis, de si no le echasteis, de si uno está con Rubiales, el otro está con Tebas, o reunís en la federación, en donde sea, eso es un problema vuestro. Pero de cara al público, de cara al espectador, lo que tiene que quedar claro es que los futbolistas de primera división y de segunda no van a ganar ni un duro más en el caso de que tengan que jugar durante un mes partidos cada 48 horas. Ese es el compromiso que ha adquirido aquí David Zaganzo. Y te lo agradezco,
no,
David.
Y te digo más, el compromiso. Y sobre el tema de los ERTE, que es lo que hemos estado hablando en esta reunión, ¿vale? Que el tema de los ERTE, que no era el momento de hacer ERTE y estar todos unidos en representación del deporte y viendo el país como es. Y es como tú dices, al final el tema de un miembro de junta directiva, lo que tiene que hacer, en vez de salir en un medio de radio, lo que tendría que hacer es comunicarse con el presidente y decir si es verdad o no. Porque como dices, creo que todos los temas o temas internos se tienen que quedar ahí, y más en la situación que estamos. Así que te agradezco de corazón la intervención, y bueno, solo quería dejar claro la posición de la asociación, que está luchando sobre todo por los futbolistas y por los futbolistas, y que este chico, miembro de junta directiva, que tenga que defender a los futbolistas, que él tiene una información que le ha dicho un director deportivo que trabaja como patronal. Perdonarme, pero somos un sindicato muy serio, que llevamos 42 años trabajando por el bien de los futbolistas, y lo que no vamos a consentir es un direct y directo.
Gracias.
Bueno, por favor, me gustaría contestar una cosa.
Sí, rápido.
Vale. Estoy de acuerdo, estas cosas se tendrían que hacer en privado, estoy totalmente de acuerdo. Quiero decir que, bueno, si últimamente el proceder del presidente es que de las últimas 7 juntas directivas, cuando hago un ejemplo, no ha habido ruegos y preguntas, con lo cual, no, perdona, estoy hablando yo, no te he interrumpido, ¿vale?
Pero
en ninguna 7 últimas juntas directivas hemos tenido un punto de ruegos y preguntas donde podamos exponer algo, ¿vale? Que ante toda esta situación que hay del coronavirus, a nosotros no se nos ha informado en ningún momento a ningún miembro de la junta directiva de cómo está la situación. Y él, obviamente, pues claro, pues a mí me gustaría tener esos cauces donde poder dirimir estas responsabilidades, pero... Pues
Keko, un segundo. Es que ese ya no es un problema nuestro, sinceramente.
Ya está.
No, Keko, otro día hablamos y tratamos de solucionar los problemas que pueda haber en la AFE y en la relación con la Liga y con la Federación. Pero hoy lo importante era, yo creo que limpiar el nombre de los futbolistas de que efectivamente no van a aceptar un aumento de sueldo en ese caso, porque sería algo muy delicado de cara a la imagen pública de los jugadores de primera y segunda división, que al final son personas y tienen que salir a la calle y tienen familias y responden también ante una imagen pública, y evidentemente era algo que les dañaba. Así que, Aganzo, te agradezco la llamada. Un abrazo.
Juanma, te agradezco el espacio, muchas gracias por todo y buenas noches.
Gracias, buenas noches. Y Keko Piña, te agradezco que hayas estado en directo para contarnos lo que a ti te habían contado. Un abrazo, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Un abrazo,
son las 12:32, hora menos en Canarias. Partidazo, Cadena COPE. Seguimos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. ¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope
o en facebook.com/elpartidazodecope.
Tener olfato es saber cuándo cambiar de compañía. En Rastreator las tienes todas para elegir. Aseguradoras, bancos, telefónicas.
Rastreator. Tener olfato.
¿Y si añadimos algo de concordia en nuestro día a día? Pon concordia en tu vida con los mejores vinos de Rioja Alta. Marqués de la Concordia, crianza y reserva. Los mejores vinos de España. Que no falte concordia en tu mesa. Disfruta el vino oficial de la selección española de fútbol. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias desde 1870.
Este virus lo paramos unidos. Lo paramos si mantienes la calma, te lavas las manos y te quedas en casa. Lo paramos si ayudas a nuestros profesionales sanitarios y confías en que vamos a superar esto.
Detener el coronavirus es responsabilidad de todos y todas. Si te proteges tú, proteges a los demás. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.
Cuando te subes a tu moto, sientes que tienes 25. ¿Verti o falso? Como el 25% de descuento que te da Verti al contratar tu seguro de moto. Pásate a Verti y consigue un 25% de descuento en tu seguro de moto, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en Verti.es y compruébalo.
Tú lees la sigla STAE y no sabes muy bien qué significa. Casi seguro que es algo en inglés. O la T es la sigla de Tutti Frutti. Oh, ni idea. En Bankia hemos creado otras siglas como EACQ, Estoy aquí cuando quieras, que se recuerdan mejor y sirven para decirte que contactes con tu gestor cuando lo necesites. Bankia, así de fácil.
Renfe informa. Como consecuencia de la emergencia sanitaria y las medidas decretadas por el Gobierno, Renfe ha procedido a la anulación de todos los billetes de tren desde las 0 horas del miércoles 18 de marzo y durante toda la vigencia del estado de alarma. A todos los viajeros se les devolverá el 100% del importe, independientemente del tipo de tarifa que hayan abonado. Renfe ha puesto a la venta una nueva oferta de billetes adaptados al nuevo plan de transporte y ha habilitado el teléfono de atención 918-314-520. Más información en renfe.com.
Renfe. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce y 35, pues nada, así pasamos el confinamiento aquí en el partidazo. Noches tranquilas de radio.
Es excitante.
Necesitamos una huelga de controladores ya, ¿eh?
porque García la arregló, dices, ¿no?
Claro, claro.
Madre mía.
Madre mía, 6:30, momentazo de radio de la de antes.
Pero escúchame, 6:30 habrá acabado que las 8.
¿El qué? ¿La reunión?
La reunión.
8 y algo, ¿no?
Sí.
Y a las 12 estamos ya con el borrico a cuesta.
No, pero es guarde lo que estábamos hablando antes. Sí, ¿verdad? Que estaba pidiendo David responsabilidades, pero vamos a ver. Si no nos ponemos de acuerdo en una cosa tan sencilla como es el fútbol, de lo de sencillo entre comillas, ¿cómo se van a poner de acuerdo nuestros políticos, nuestros gobernantes? Si es que lo llevamos diciendo, que si la Liga y la Federación, que si la Liga y la AFE, que si AFE y la Federación, si no se ponen de acuerdo en nada, en tres patas que tiene este banco, imagínate los demás. Por eso ya, vamos a remar.
Eso está muy bien en un escenario normal. En este escenario hay que medir mucho, todo.
Claro, hay que medir mucho.
Porque además, sobre todo, sin saber qué va a ser de nosotros.
No, yo a las 12:20 no, no sabía lo que iba a ser de mí, te lo aseguro. Cuando me han dicho, ha llamado a Ganzo, y entonces dije,
bueno.
Cualquier cosa, de verdad.
Me pasa una declaración del señor Ortuzar del PNV diciendo que no nos pueden quitar la final de Copa, no la pueden suspender, que una alusión de los vascos y vascas. Dices, coño, es que estamos todos zumbados.
¿Declaraciones de cuándo?
Me han pasado, no sé dónde las ha hecho, me imagino.
No, pero no serán, medio... serán de antiguas, hombre.
No sé, tío, pero es que es una cosa que, claro, como todo se pone, pero dígame, mire usted, ¿cómo es esta historia de que no nos pueden dejar? Pues, ¿cuándo quiere usted jugar eso? Es que es una cosa que todo es un embrollo extraordinario, ¿no?
Ahora, hay un entramado difícil de entender en el fútbol español entre Liga, Federación, AFE, los que salieron rebotados de un sitio con los que salieron rebotados del otro, tal. Y, no. De verdad, esto es... ahora, me explico muchas cosas. Me explico muchas cosas.
Esto yo lo dije y lo llevo diciendo hace tiempo. Esto es una vergüenza.
Sí,
yo
sí,
te
sí.
lo digo sinceramente. Yo me sonrojo de ver las peleas, vamos, de la época romana, donde mataban a los emperadores en conspiraciones que había por detrás. Yo repito, en vez de ir todos en la misma dirección, en nadie intentar ponerse medallas, en nadie intentar ser más listo que el otro, en nadie intentar decir que la mía es la verdad absoluta, es permanentemente pegándose tiros y zancadillas y puñaladas. Paren ustedes, hombre.
Ahora, una cosa,
también te voy a decir una cosa. Después de esto, ¿qué razón tienen cuando han dicho quédate en casa? Porque hay que ver la radio, que hay que quedarse en casa.
Sí.
¿Todavía queda
qué?
No, que decía que no sabes si está abierto. Que decía Lama que todavía te queda,
Todavía te queda en casa.
Porque la siguiente...
Ah, bueno, claro.
La siguiente está por venir y ya verás cuando llegue.
No, la siguiente es mañana.
Cuando esto pase...
¿Qué pasa mañana?
No, pues que vais a ver la... Bueno, no sé lo que vais a ver, pero bueno, mañana van a pasar cosas y va a haber una rueda de prensa con mucho contenido del presidente de la federación.
El que
repito que se reúne primero con sus presidentes autonómicos, con sus territoriales, los 17, por videoconferencia a partir de las 11 de la mañana, y luego a las 12:30 habrá una rueda de prensa telemática. A raíz de lo que se ha contado aquí o lo que los periodistas tengan a bien, pueden ir enviando las preguntas al departamento de comunicación y mañana Rubiales irá dando salida.
Pero
vaticino, creo, intuyo, esto es intuición, no es información. información, intuyo una rueda de prensa muy caliente.
Porque además es curioso, si me permitís, porque si cada uno se dedicara a lo suyo, podían estar mil años. Esto es lo que les desgasta y lo que acabará con alguno de estos. Pero si tú dijeras, Tebas en la Liga Profesional, el otro en la Federación, el otro en la AFE, y hubiera una cierta unidad, estarían hasta que quisieran.
De todas formas, mañana...
Es algo asombroso. O sea, ¿cómo se pueden meter en estos pollos?
Rueda de prensa calentita mañana de Rubiales va a ser ataques a la Liga. Porque la que hizo hace una semana fueron prácticamente ataques a la Liga.
Yo lo había interpretado así, foto.
Mañana...
Tiene pinta, ¿eh?
Otra cosa nos espera, ¿no?
Pero es acojonante.
Y ya está, amor. Yo creo que también hay que ser un poquito condescendientes, ¿no? Y bajar un poquito la banderita y decir, vale...
Yo te digo que lo llevo diciendo desde hace mucho tiempo. Me parece lamentable todo.
Y luego decía Roberto lo de la situación del país. Es que estamos, efectivamente, es que estamos viendo una situación del país muy delicada. Y entonces jugar con ese tipo de cosas, es que muchas veces parece que es que te vas la alegra que la gente muera. Hay que tener un poco de cuidado con las palabras que se utilizan también. Porque, jolines, o sea, una cosa es que haya gente que esté trabajando, vale, lo que sea, pero la situación social que estamos viviendo con las declaraciones, hay que tener un poco de cuidado, es que porque esta gente tiene encargos muy importantes.
Yo pensé que el comunicado de... volvemos a jugar cuando diga el gobierno, ya daba por finiquitado este asunto. Es que es tan fácil como decir, miren, no lo va a decidir ni Tebas ni Rubiales, lo va a decidir un señor que se llama Pedro Sánchez.
Mira,
Sánchez,
Juanma, claro, miércoles 25 de marzo, graba esto que te voy a decir.
A ver, venga.
La siguiente polémica, Liga Federación, va a ser efectivamente el escenario que acabas de decir. Cuando el Ministerio de Sanidad le diga a Irene Lozano que se autoriza a jugar las competiciones.
Vamos.
Y la Liga va a reanudar la competición a puerta cerrada para salvar los casi 600 millones de euros que hay de contrato de televisión, al igual que hará la UEFA, y la Federación dirá que sus competiciones a puerta cerrada no.
Vale, y yo te digo una cosa, no tiene razón la Federación.
Bueno, pues ya verás
bajo mi punto de vista, porque si se pueden jugar los partidos a puerta cerrada, final el espectáculo de alguna forma vuelve también para el aficionado a través de la televisión.
Pero ¿sabes qué pasa?
También este país necesita también ver la vida a través de la tele en directo.
Yo el otro día te lo dije en antena y te lo vuelvo a repetir hoy. Por ejemplo, ustedes pónganse en este escenario. Mucha gente mayor, con mucho miedo, todos tenemos miedo, pero la gente mayor especialmente. Mucha de esa gente mayor está sola. Mucha gente de esa mayor, su único vínculo con el exterior es la televisión y la radio. Si permanentemente están poniendo la televisión en la televisión, día tras día están siendo bombardeados por la cantidad de noticias, que son noticias negativas, ese hombre, esa mujer... ¿Tú sabes la alegría que le va a dar el día que le puedas poner el Cádiz-Zaragoza, el Real Madrid-Betis, aunque sea a puerta cerrada? ¿Tú sabes lo que va a ser para él y para todos la alegría de poder estar 2 horas desconectado? Porque ahora está subiendo el consumo de las películas del oeste. Está subiendo el consumo de las películas de romanos. Está subiendo el consumo
de las otras también.
Temáticas. ¿Sabes por qué? Sí. Porque la gente busca...
Quiere evadirse un poco.
Perdona,
os voy a decir una cosa. Me he puesto en Teledeporte hoy la Contraloló de Luxemburgo, de Indurain.
Yo la he visto entera.
Fantástica.
Y he pensado, ostras, lo que sería ahora ver una Contraloló en directo del Tour de Francia. O sea, cuando veamos un partido ahora en directo, partido en directo, nos va a parecer que es gloria bendita. Porque antes decíamos, bueno, es que a puerta cerrada no tiene... No, cuando nos pongan un partido en la tele en directo y haya jugando y tengamos 2 horas para hablar de otra cosa, va a ser maravilloso.
Pero la Federación...
Mira, Lama, una cosa. Varios presidentes de segunda B y de tercera, la segunda B es una competición que pertenece a la Federación, a mí me han dicho... que si les autorizan a jugar a puerta cerrada, se van a negar.
Pues que salgan y lo digan. No se atreverán públicamente a decir que no lo van a hacer.
Hay elecciones a la Federación por delante donde el Rubiales tiene muchos votos de los clubes no profesionales. Vale. Y por ahí va a venir la historia que os estoy contando.
Pero está clavando foto.
La vuelta a la normalidad será paulatina.
Tranquilos. El primer día no vamos a ir a poder comer a un restaurante con los 50 amigos.
El 12 de abril no podrás ir a un concierto.
El primer día saldremos a la calle de dos en dos a dar una vuelta. y seguirá todo cerrado.
Pero Juanma,
y la semana siguiente, abrirá el supermercado ya hasta las 10 de la noche. Y
pero poco a poco, claro.
Claro, bueno, eso pues, te lo he dicho yo hace una hora.
A puerta cerrada.
Claro.
Y luego, pues,
pero
no
escúchame,
sé,
eso lo hemos comentado. Lo hemos comentado hace una hora, pero que dice Fouto, que es una verdad palmaria y no la perdáis de vista, se van a pelear por eso.
Claro, claro.
Claro, claro, es que ese
claro,
es el
porque
tema.
Los clubes de segunda B, porque los clubes de primera y segunda, los clubes profesionales, su mayor ingreso son los derechos de televisión, pero los de segunda B y tercera, sus ingresos son las taquillas, claro, las rifas, el bar de Manolo al descanso de que vende la Coca-Cola. Entonces,
pero,
claro,
pero, Fouto,
los presidentes de segunda B y tercera van a montar en cólera, sí, van a ir a sus territoriales y quién es el que... Las territoriales, ¿quién las controla? ¿Quién las maneja? ¿Quién
pues sabes una cosa, Fouto, Rubiales, sabes una cosa, Fouto, que es que lo que quiera entender la federación o no, hay dos fútbol en este país. Uno es el fútbol profesional, que es una empresa al margen, y otra cosa es el fútbol de segunda para abajo.
Claro.
Es así de claro. Entonces,
no, pero aparte
la primera y la segunda,
Juanma,
la primera y la segunda son un espectáculo televisivo. Queramos verlo o no, es un espectáculo televisivo que saca el 90% de sus ingresos de la televisión. Uh-huh. Y eso tiene que volver en cuanto se pueda. Claro. En cuanto
pero, Juanma,
se pueda.
Y hay algo más importante. Si hubiera buen rollo, si hubiera buen feeling, el fútbol profesional tendría que ayudar al fútbol amateur. El fútbol profesional tendría que tirar de ese carro. Pero ¿cómo va a tirar del carro donde los dos generales de los dos ejércitos no se pueden ni ver y no paran de tirarse chinitas uno contra otro?
Espera un segundo,
yo entiendo al fútbol modesto, claro que lo entiendo, pero hay que buscar soluciones y no tirarse piedras, hombre.
Bueno.
¿Tú te crees que mañana cuando nos cuente lo que nos ha contado Alcalá o lo que nos acaba de adelantar Fouto, pero tú crees que va a ayudar que un tío siga tirándole piedras a otro y el otro tirársela a uno?
Imposible.
Es imposible que ayude.
Espera, noticia de última hora, muy importante. Noticia de última hora, muy importante desde Italia. Bonrichetti, ¿qué pasa?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están empezando a salir las portadas de mañana y la de Tutto Sport es especialmente impactante porque lleva en primera página, pone exclusivo... dramática reunión en la Lega, no se juega más. Y pone abajo, entre los clubes crece el temor sobre la posibilidad de terminar el campeonato, cruce de declaraciones entre Agnelli, que es el presidente de la Juve, y Lotito, que es el presidente de la Lazio. Al parecer el presidente de la Juve le ha dicho al de la Lazio, si haces el virólogo, si te dedicas a ser virólogo. Esto para dar un poco la sensación de cómo están las cosas ahora mismo entre los presidentes, porque es verdad que hoy se había llegado a un acuerdo, lo había hecho la Asociación de Clubes Europeos con la UEFA para acabar los campeonatos antes del 15 de julio y que a continuación se pudieran jugar también las fases finales de la Copa, pero está muy caliente el ambiente entre los presidentes de la Serie A. Mañana otra reunión, pero desde luego el presidente de la Juve no piensa para nada como el de la Lazio, como el del Nápoles, que quieren volver al fútbol cuanto antes, hasta el punto de acusarle públicamente y delante de todos los presidentes de la Serie A en videoconferencia de virólogo.
Están igual que nosotros.
Piensa lo que yo.
Están peor.
No, ahí se pelean entre los propios presidentes del fútbol profesional.
Sí.
Ahí sabes cuál es el problema que hay. Norte contra sur. Ahí sabes cuál es el problema que hay. Los del sur quieren jugar y los del norte no quieren jugar. Porque los del norte están viviendo el drama en primera persona y los del sur, lamentablemente, quieren aprovechar para sacar partida deportiva del drama que vive el norte.
Es dramático lo que está contando Manolo Lama, pero es tal cual la situación.
¿Vosotros sabéis por qué no se está filtrando nada de qué pasaría si la Liga no finalizara con estos escenarios que se han hablado por parte de la Federación y de la Liga? Para que no haya ese tipo de presiones.
Claro.
Porque cualquier decisión nula el campeonato. Que valga solamente los resultados hasta ahora. Cualquier decisión que se pueda tomar ahora es presión. Claro. Porque a un club le va a interesar que acabe ahora la liga y otro le va a interesar que se anula. A los que están en descenso, que se anule. A los que están ahí... Entonces, por eso no se quiere filtrar nada. Por eso se trabaja en que vuelva, que vuelva, que vuelva. Y si no vuelve, pues ya se arreglará y ya
se
verá.
Escucha también la Federación Española de Fútbol. No va a entrar en antena, porque no va a entrar en
lástima.
Antena. Pero ya se podía liar la Mundial, pero ya el mensaje es claro, que no pongamos en boca de la Federación que no quieren partidos a puerta cerrada. O sea, que no es algo que vayan a decir.
Bueno, los presidentes de segunda B
fuentes,
se
foto.
Van a negar a jugar a puerta cerrada.
Llámame, llame un presidente, dentro la fuente de
ya
foto.
Te lo digo yo, vale. Ya te lo digo yo, ¿vale?
O sea, ya te lo digo. De todas maneras, Agnelli
piensa la situación.
Pero que es normal que se niegue.
Pues es que, pues, claro, oye, ellos tienen su dinero ahí.
Le dije a Elena Condis que entraba en el partidazo a las 23:45 y son las 12:48. Igual vamos.
¿Qué tiene que hacer Elena mejor que entrar hasta ahora?
Ya, también es verdad, como está confinada, supongo que estará confinada. Hola, Elena, buenas noches.
Hola, buenas noches. Estaba escuchándoos atentamente.
Solo nos hemos retrasado una hora y pico.
Sí, hora canaria, no te preocupes.
Con hora canaria, sí. Efectivamente. Vale, va a entrar Elena, ya ha entrado Elena.
Ya ha entrado, sí.
Ya ha entrado en el partidazo.
¡Por fin!
Porque Fouto quería contar algo también del Barça. ¿Qué quieres contar del Barça, Fouto?
¿Primero Elena o yo?
No, primero tú.
No, bueno, vamos a ver, hemos contado lo de la reunión
Tú hoy me has dado un titular que era para abrir el programa. Tu titular es, ojo porque el Barça va a estallar.
Vamos a ver, esto es un tema serio, cuidado porque esto lo estamos tratando a las 12:49 minutos de la noche, pero esto es un tema serio, de verdad, ¿eh? O sea, el Barça ahora mismo tiene muchísimos problemas de tesorería, eso lo sabemos todos. El Barça ahora mismo no tiene cash, igual que el Real Madrid en esta contingencia tiene 150 millones de euros en la caja para poder tirar y aunque no haya ingresos, poder tirar de ahí. El Barça ahora mismo no tiene ingresos de derechos de televisión de la Liga, ingresos de derechos de televisión de la UEFA, taquillas, contratos de publicidad, tiendas de merchandising. El Barça no tiene esos ingresos y el Barça tiene un presupuesto esta temporada récord de 1.000 millones de euros, tiene una masa salarial altísima y, a diferencia, por ejemplo, de su otro rival, para que todo el mundo lo entienda, el Real Madrid, tampoco tiene esos ingresos, pero tiene cash y el Barça no lo tiene. Así que, insisto, preocupa mucho la situación, aunque la Liga se reanudara. O sea, aunque la Liga se reanuda a puerta cerrada y el Barça cobre sus derechos de televisión de la Liga o de la UEFA, seguirá teniendo problemas. Porque el Barça, insisto, va muy justo porque no tiene ese dinero que tiene el Real Madrid guardado o que tienen otros clubes. Así que vamos a ver cómo se resuelve la situación, porque el Barça sí o sí, no ERTE, porque ya ha dicho Aganzo y Afe que eso no lo van a consentir, pero sí van a tener que llegar a un acuerdo para una reducción salarial, que eso supongo es lo que ahora va a contar Elena.
Elena, sí, es lo que vengo contando Fouto desde el domingo aquí en la COPE.
Algo más, Elena.
Que bueno, es lo que venimos contando desde este domingo aquí en la COPE, que mientras dure el estado de alarma, todos los deportistas de élite del Barça tienen que renunciar a una parte de su salario, tanto el primer equipo, ya lo contábamos el fin de semana, como todas las secciones profesionales. Dejarán de ganar un porcentaje muy elevado de su sueldo mientras dure la inactividad, hasta que termine el confinamiento. Por ejemplo, si se alarga un mes y medio, dejarán de ganar más de la mitad de su salario durante ese periodo de tiempo. Cuando regresen a los entrenamientos, el contador se pone a cero y volverían a cobrar el salario íntegro. Las reuniones empezaron con el primer equipo. Desde este fin de semana, Bartomeu está intentando negociar un acuerdo con los cuatro capitanes. De entrada, Piqué, Messi y Busquets se mostraron sensibles, pero todavía no han acordado cantidades con todo el vestuario, porque allí cada uno tiene su opinión, todos lo están consultando con sus asesores. Y hoy el club lo que ha hecho es reunirse con el resto de secciones profesionales para pedirles lo mismo, que renuncien a una parte de su salario. En el básquet, con Antetomic y Piero Oriola, de interlocutores, me dice Albert Díez que han mostrado buena predisposición, y mañana será un día clave porque Bartomeu ha convocado junta directiva y en esa reunión de mañana miércoles se va a acabar de perfilar el porcentaje de rebaja salarial, que es una medida totalmente necesaria, imprescindible para intentar salvar la economía del Barça, y así te lo reconocen desde dentro del club.
Pues así están las cosas. Gracias, Elena. Un beso.
Un beso.
Fungas. Oye, y una pregunta. Y si Bonrichetti igual lo sabe. Si Italia deja de jugar, ¿qué pasa con el Nápoles y la Juve y la Copa Europa y todo eso?
Ya. Bonrichetti, el hombre, no lo saben ni ellos como para
que
lo sepa
Bonrichetti. Es que es diferente, guau, porque claro, es la competición de la Liga, y otra cosa es la UEFA.
Hombre, imagínate, ¿qué pasa con ellos? Pues si se retiran de la UEFA, sigue adelante con el
claro, si la UEFA, por ejemplo, si autorizan a jugar en ese gobierno y ellos no juegan, pues claro, pues la UEFA te puede dar por eliminado, efectivamente, claro. Si no compareces. Claro. Pero, yo supongo que eso no lo harán.
Sí, ¿Alcalá?
No, Guas, me escucha, ¿verdad?
Sí, hombre, perfectamente, como siempre.
Mira,
yo, no, yo sé, apunta... sé lo que va a decir, que apuntes la hora y la fecha.
Te voy a decir,
apunta, son las 12:53, es 23 de marzo, ¿no? En España tampoco se va a jugar ni un solo partido de fútbol. ¿Vas a decir eso, Alcalá?
Sí, lo voy a hacer yo a mi manera. Mira, Guas, son las 12:53. Son las 12:53.
¿Cómo me pone el cachondo? A ver.
Acaba de comenzar el miércoles 25 de marzo. Escucha lo que te voy a decir. No se va a jugar nada.
Ni aquí ni allí.
Es que de verdad.
Pues ojalá se juegue. Pues porque si se juega, es una buena noticia de que hemos vuelto a la vida real.
Muy bien. Claro, yo te digo que si el gobierno italiano, o sea, el Estado italiano dice aquí no se abre un campo de fútbol, se hace nada más, esos tíos se entrenan, no se entrenan, es muy interesante.
Lama, ¿has comprado algo para hacer deporte en la habitación estos días?
No, yo hago una cosa que suena cachondeo, me pongo unas zapatillas de deporte y mi habitación tiene aproximadamente unos 3 metros de ancho por unos 6 de largo.
Es grande.
Y sí, es grande, porque era para dos, ahora nada más que es para uno. Y camino para allá, para acá, camino para allá, para acá, para camino, y aproximadamente estoy caminando unos 45 minutos.
Me parece mucho, ¿eh?
No, los caminos, ¿eh?
Yo es que te estoy imaginando. Cuidado, la mano.
Dando vueltas a este.
De verdad, yo te veo dando vueltas a la cama.
No, a la cama no, camino recto. La cama la dejo a mi derecha y camino recto.
Camina recto de un lado para otro. Y,
sí.
¿Y qué haces? ¿En qué piensas?
Ay, mi madre, el bicho.
Tocando para adelante.
Te voy a decir una cosa, Juanma, y se lo digo. Evidentemente lo que yo piense o haga no sé si ayudará mucho o poco a la gente, pero les voy a decir una cosa. Yo creo que lo más importante es tener la cabeza ocupada. Me he puesto algunas normas, por ejemplo, veo todos los informativos, pero en un tramo horario solamente veo informativos de 2 a 4 cuando acaban. A las 4 me pongo o bien Teledeporte, o bien Gol, o bien cualquier cadena de deporte esté echando un gran acontecimiento.
Vamos, daba el Barça-Sampdoria del 92.
Sí, a las 6 me suelo poner siempre concursos para intentar crecer en cultura general. Por la noche me veo películas y lo que no trato es que mi cabeza esté 24 horas pensando solamente en esta crisis. Trato de no hacerlo eso. Luego... he tratado de hacer cosas, se lo expliqué al Alcalá, que había, por ejemplo, ordenado mi armario, había ordenado mi escritorio. Pues ahora, por ejemplo, estoy ordenando algo que yo pensaba que jamás lo iba a hacer. Debo tener aproximadamente unas 2.000 acreditaciones, que yo jamás pensé que las guardaba o las coleccionaba. Pues las estoy sacando y las estoy ordenando. Hay que tener la cabeza entretenida. Y luego a las 8, como todos los españoles, salgo a mi terraza y trato de animar a un grupo de gente mayor, de abuelitos que tengo justo en el bloque de enfrente, y los trato de animar. Y sé que, pues porque me conocen, porque salgo a la tele, porque hablo en la radio, pues noto que cada vez que les grito ánimo, fuerza, ganas, queda un día menos, les noto que les inyecto algo de alegría. Y a mí me inyecta mucha alegría verles que ellos tienen ahí una sonrisa. Trato de entretenerme
y de
pelear.
Lama, te digo una cosa, te lo digo en serio, ¿eh? Eres otro. O sea,
no,
eres el mismo. Bueno, pues entonces eras otro aquí en la radio con nosotros porque aquí eras...
Porque en la radio cuando nosotros trabajamos lo que buscamos es que la gente se divierta, que la gente disfrute, que la gente viva el espectáculo.
Dan ganas de abrazarte.
Pues mira, no me abraces porque tú serías el último que yo abrazaría.
Ahora no estamos para abrazos.
Y ahora no estamos para abrazos, como bien dice la
presidenta. Se ha convertido en un peluche.
Antes de despedir, Juanma, me dejas decir una cosa, una última cosa.
¿Vale? ¿Tampoco se juega?
Sí, no es importante, pero que la quiero decir para cerrar.
Vale. Ahora, espera, es que os preguntaba si habéis comprado algo de lo del gimnasio, porque Paloma García Ovejero, que es la corresponsal de la cadena COPE en Londres, en Reino Unido. Hola, Paloma.
Hola a todos.
Que está conectada, claro, está flipando con el programa. Porque...
Juan, me lo estoy pasando. Yo soy como Flo. No entiendo nada de fútbol, pero esta radio me la meto en vena, vamos.
Pues de eso se trata.
Por cierto, Paloma, enhorabuena que te he visto hacer hoy una crónica con Antonio Jiménez en el Cascabel. Espectacular.
¿Estabas ahí?
Sí, claro.
¿Al otro lado?
Claro. Lama es el gran hermano, lo controla todo.
Está... Lo he visto espectacular. Ha hecho una rueda de corresponsales de la cadena COPE, Antonio Jiménez en 13 en el Cascabel. ¿A cuál mejor? Estabais espectacular. Oye, ya quisiéramos muchos de nosotros estar como vosotros.
Paloma, anunció ayer Boris Johnson el confinamiento de los británicos 3 semanas y resulta que hoy ya están intentando sacar tajada de la manera más mezquina. ¿Quién?
Sports Direct, que es una cadena de tiendas de deporte, sería el equivalente a Decathlon. Aquí es, si no la primera, la segunda, en el Reino Unido.
¿Y qué ha pasado?
Pues anoche mismo, al ratito de que Boris Johnson decretara las nuevas medidas, esta cadena les mandó un mensaje a todos sus empleados. Mañana, al tajo. Sabes que, entre otras cosas, se han cerrado todos los comercios de productos no esenciales, como en España. Se entiende fácilmente lo que es esencial y lo que no. Bueno, pues el gran jefe de este Sports Direct, Mike Ashley, que ya es famoso, ¿eh? Es un millonario que ya ha creado todo tipo de polémicas en el pasado por sus malas prácticas, les dijo a todos sus empleados que fueran porque él se considera producto esencial. Que si hay que mantener la salud en una crisis del coronavirus, sus productos son esenciales, igual que la alimentación o que las farmacias. Así que fueran. Total, que los empleados han ido esta mañana, mientras que Decathlon o GD Sports, que sería la competencia, cerró y cerró por proteger a sus propios vendedores, entre otras cosas. Bueno, pues ha tenido que intervenir la mano derecha de Boris Johnson, Michael Gove, el todopoderoso hombre de confianza del gobierno británico, en la BBC 4, en la radio, en la BBC, para aclarar que no se podían abrir esas tiendas. Teníamos al gran empresario diciendo que sí, que son esenciales los productos deportivos, y el gobierno diciendo que no. Bueno, pues al final ha cedido, ha agachado la cabeza y ha dicho, vale, ok, no abrimos, pero seguimos vendiendo, y vosotros al almacén, y vosotros a catalogar, y todos con precios aumentados. Las cuerdas de saltar, las pesas, las bandas elásticas de resistencia, todo lo que se os ocurra, que puede ser ahora mismo...
¿Cuánto lo han subido?
Pues en algunos casos más del 50%.
¡Ostras!
Pero es que además, él lo defiende, porque dice que esto es la ley de la oferta y la demanda, y que ahora mismo los productos de fitness y del gimnasio en casa, claro, están en boga.
¿Sabes lo que pasa? Los futbolistas ya no parecen tan malos.
No, no. Estaba pensando ahora, claro, ¿y los hoteles qué hacen cuando hay una final de Champions en su ciudad? ¿Suben los precios? Camas que valen, o habitaciones que valen 80 euros, de repente valen 500, 1000 euros. Sí. Claro, lo que pasa es que esto es en una situación de desgracia, que es distinto. Eso es una situación de desgracia.
Yo he preguntado, claro, hoy por unos calcetines de deporte y me han pedido 3000 euros.
Paloma,
es el fin, ponte... Alcalá, no se juega más.
Paloma.
Ponte ejecutivos para hacer deporte.
Sí, de esos para arriba.
Negro
de
la rodilla. Sí, sí.
Paloma, te mandamos nosotros unas mancuernas para allí sin problema.
Mañana me hago una foto.
No te preocupes. Un besito.
No, no, yo voy a salir a correr. Aquí nos dejan, ¿eh? Nos dejan salir a correr una vez al día. Sí. Voy a correr en un mes lo que no he corrido en toda mi vida.
No te preocupes, que la semana que viene ya nos dejan, ya lo verás. Un beso.
Ojalá, hasta, y ojalá.
Hasta
a
luego,
vosotros.
Adiós.
Juan Manuel.
Sí, no, espera, foto. Mensajes de los oyentes. Partidazo, cadena COPE. ¿Qué dicen, Alberto Araúz?
Dice un oyente, echaba de menos una discusión. Llevo oficialmente 19 minutos de confinamiento en Memphis y ya me aburría. Radio en estado puro, grande partidazo, necesitaba distraerme. Madre mía, dice otro, no había visto nada igual desde que Gil despidió por un calentón a Luis Aragonés en directo en vuestra anterior casa. Ole, ole y ole, he creído retroceder 20 años escuchando la radio, trifulcas, llamadas en directo, ahora llama el otro. Sí señor, sois los mejores y cómo se pone Alcalá. Paco dice, una pena que tengamos estas peleas en estos momentos, pero vaya noche de radio, por Dios. Tony, pues este follón ha hecho que nos olvidemos un buen rato del dichoso coronavirus, lo echaba de menos. Esteban Ololama es asquerosamente perfecto, dice otro. Limpia, ordena, anda, anima, trabaja. Sí, me gustaba, sí, el que discutía, metía mierda, es... se quejaba del bar. Enorme, sí, don Manuel. Sí, pero... adoro ambas versiones, bueno, de este tío, al que adoro desde hace 20 años.
Te prometo que en el momento que acabe esto...
vuelve el otro, vuelve el bicho.
Te esperamos.
Sí, sí, te esperamos con los brazos abiertos.
Pero el pueblo quiere lío, el pueblo es insaciable. Sí.
Manolo Lama sentando cátedra en cada comentario. Si no lo veo, no lo creo.
Es increíble, increíble, de verdad.
Este es mi paisano. Y otro dice, creo que el ama debería estar 15 días más de confinamiento y vender los derechos a Netflix para hacer una buena serie. Y vamos a escuchar a otro oyente.
Hola, buenas noches, Juanma. Simplemente daros las gracias y mandaros mucho ánimo por la labor que estáis haciendo. Hace dos días mandaron a mi padre ingresado aquí en Badajoz por coronavirus. Y ayer estuve hablando con él por teléfono y me dijo que cómo se podía descargar los podcasts del partidazo, porque nos acompañáis a él y a mí todas las noches antes de dormir. Y simplemente eso, mandaros un abrazo enorme a todos y seguí así. que nos entretenéis muchísimo.
Joder, qué bueno, qué mensaje tan bonito.
Mi todo, paisano, viva.
Todo el abrazo y la recuperación.
Y que vaya bien, claro.
Hay gente, insisto, que está ingresada y que nos escucha, que esta noche, claro, habrá tenido un sobresalto, Estoy imaginándoles ahí en el hospital con...
Hoy sí que les ha subido el oxígeno.
Con la mascarilla y tal.
No me extraña que alguno se vaya corriendo.
Y los sanitarios ahí como locos, pobrecillos. Vamos, bueno, Fouto, tú quieres hablar, ¿no?
Sí, no, sí. Es no, que por no. Si estás escuchando todavía tu contacto de la federación, que sí. Te ha mandado un WhatsApp y que ha dicho que no pongamos en boca suya.
Espera, pues me lo dices ahora. No, está muy bien cebado esto, está muy
a ver,
bien.
A ver,
sí, ahora.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE. Estar informado.
Yo soy el presidente del Gobierno de España y asumo toda la responsabilidad. Faltaría más.
Sánchez no está ahí para decirnos que seamos buenos, porque ya lo somos. Él no está para ser un comentarista de la situación, para comentarla con obviedades, con discursos vacuos. Está para conseguir mascarillas, trajes, respiradores, medios, que esa es su misión.
El mayor colapso está en las camas de críticos.
Que hace falta equipos de protección integral, etcétera, etcétera. Ha quedado acreditado con rotundidad inapelable la falta de eficacia y de previsión de este gobierno en la gestión de la crisis.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Juanma Castaño,
el partidazo de COPE.
Estar informado.
Fouto, no voy a ser correo entre tú y mi contacto en la federación.
Pero es muy simple, Juanma. Mira, circular de la Real Federación Española de Fútbol hace 8 días, publicada hace 8 días. Circular de la Federación Española de Fútbol, no la de bádminton, la de fútbol. Punto número 2. Si las fechas del calendario lo permitiesen y no se pudiera jugar a puerta abierta, desde la federación no somos partidarios de jugar a puerta cerrada, y menos aún existiendo otras opciones que permitan acabar la competición en los terrenos de juego con todas sus aficiones. No obstante, esta es una decisión que incumbe principalmente a los clubes.
Agua.
¿Vale? Esto está circular de la federación hace 8 días. Así que dile al que está mandando el mensaje que sí, que está puesto en la boca de la federación y le dará circular. Vale. Buenas noches a todos.
Muy buenas noches.
Adiós. Foto. Mañana más.
Mañana más. Vale, perfecto. Gracias. ¿Cómo están, Dios mío, de la cabeza?
Mira que les gusta el mamoneo.
Madre mía de mi vida.
¿Cómo les gusta?
Yo tengo aquí... Lama, tú estás...
No está apagado esto.
No sabes lo bien que estás ahí, Lama, en la habitación.
No salga, chato.
Te voy a decir la verdad, no lo sabes tú.
No, es que...
Es que lo sé soy yo, como el del chiste.
Madre mía.
Me he enterado que te has casado. Y dice, no, tú has oído un rumor, el que me he enterado he sido yo.
Es que cuenta hasta chistes, tío, es que es una maravilla. Oye, ¿sabéis que han pillado en Alicante? Bueno, ahora, en esta situación, claro, en los años 20 en Nueva York, la historia era, pues, el alcohol, ¿no? Que estaba prohibido y...
La ley seca.
La ley seca.
Al Capone.
Al Capone, tal, no sé qué. La gente hacía cosas clandestinas para conseguir alcohol y tal. Ahora, claro. En España, lo clandestino es hacer deporte. O sea,
la gente no aguanta 15 días.
La gente no aguanta, lo tiene como una droga. Entonces, y hay gente que sale con la bicicleta y dice, mira, yo hago bici hasta que me pillen y pago la multa y luego vuelvo para casa. Hoy han pillado en Alicante a un gimnasio clandestino, que es que parecía que estaba cerrado y entrabas y estaban todos ahí con las pesas y con las cintas, machacándose. Entonces, claro, ha sido por la denuncia de un vecino que dice, oye, aquí está entrando gente con mochilas y sale gente sudada, ¿eh? Esto no...
La policía no es tonta, ¿eh?
Aquí huele raro. Y sí. Resulta que ha ido para allá la policía y efectivamente han comprobado que había gente haciendo deporte y les han puesto una multa. Ana Ramón es la portavoz de la Policía Nacional en Alicante.
La Policía Nacional, gracias a la colaboración ciudadana, ha descubierto actividad deportiva encubierta en un gimnasio a puerta cerrada en Alicante. Un vecino alerta de que frente a su domicilio hay un gimnasio que, pese a estar aparentemente cerrado al público, observa que hay personas, que hay movimiento de personas que entran y salen ataviadas con ropa de deporte, portando bolsas y carros de la compra. Al llamar a la puerta, sale un individuo que asegura ser personal de mantenimiento y que asegura en varias ocasiones que está solo en el local. Al ser preguntado de nuevo, el individuo que había abierto la puerta reconoce que hay 2 personas en el interior practicando deporte. En el interior, además, los agentes localizaron escondidos en un despacho a una mujer y a un varón, deteniendo a este último por un presunto delito de resistencia y desobediencia, así como por el incumplimiento del Real Decreto sobre el cierre de instalaciones deportivas o de ocio.
Es tremendo el testimonio, pasará a la historia de los gimnasios en España.
Es extraordinario.
Como gente que no puede aguantar tranquilamente, pero bueno, que sé.
Pero
¿qué
la
les
gente
pasa?
¿Cómo va? Pero claro, si tú vas a un gimnasio.
Que cojan botellas en casa, claro, y que las levanten, o que levanten los muebles.
Pero si vas a un
como lama,
claro,
ande por la habitación.
Que los vayan.
Que vayan con abrigo, coño, ¿cómo van en ropa de deporte?
Claro.
En Alicante te pones un abrigo y la gente piensa un loco.
Te lo digo de verdad, tío.
Claro, otro cuarto.
Pero bueno, claro, menos mal que luego está la otra cara de la moneda, que es la cara de la gente que está dando, protagonizando acciones increíbles en esta situación. Una es Jessica Borrego. Hola, Jessica.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Usted es dueña del hotel-restaurante El Hacho.
Sí, una de ellas, soy yo.
¿Dónde está el hotel?
El hotel-restaurante está en la autovía 92, kilómetro 110, en dirección Málaga, entre Estepa y Sevilla.
Ah.
Entre Estepa y Lora de Estepa, perdón.
Vale, 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 ya sé dónde, vale, vale. Y ha tenido Jessica, y supongo que sus socias o socios en el hotel, una idea fantástica. ¿Qué idea habéis tenido, Jessica?
Pues hemos puesto una frustra con bebidas, dulces, agua, refresco, café, leche. Pues tenemos puesto un microondas por si algún transportista llega con su comida para que se la puedan calentar, un horno para hacer pizza. Para estos días tan malos que estamos pasando todos, para darle un poquito de apoyo a estas personas, hombre, que están abasteciéndonos a todos de...
Los camioneros, sí, que no tenían ni dónde parar, que estaban... No hay ni las máquinas estas de vending, no tienen nada dentro. Que no hay una gasolinera que tenga el autoservicio abierto. Que
nada.
Que no, en las áreas de servicio tienen los baños cerrados y que no tienen los hombres ni, y las mujeres, camioneros y camioneras, no tienen dónde habituallarse. Y va Jessica y les coloca allí. ¿Pero qué es, una furgoneta?
Sí, es un camión food truck.
¿Una caravana?
Un food truck, sí, un food truck. Joder, es que me lo dices tan moderno, Jessica, que food truck me sonaba...
Un camioncito, allá adaptado para...
El camión de toda la vida, sí, sí.
Es un camioncito.
Y una cosa, ¿lo respetan los camioneros? O sea,
sí,
es decir,
la verdad que, sí.
Que no llegara uno y dice, joder, aquí hay jamón de york, pues voy a coger medio
se
kilo.
Lo ha llevado.
Medio kilo.
No, se respetan y saben que esta lucha es de todo y entre todos la vamos a conseguir. Ellos mismos respetan que tienen que coger lo que necesitan y ya está.
Jessica,
y se dejan la alimentación para los demás.
Te voy a decir una cosa, Jessica. Por justicia, todos los camioneros de España deberían parar cuando todo esto pase, siempre en el hotel El Hacho.
Oh.
Eso digo...
Es una palabra muy grande.
Muy grande, hombre.
Los que van al Ferrol lo tienen un poco lejos, pero bueno.
Hombre, pero hombre, pasarán por ahí de vez en cuando.
Un día pasarán.
Pasarán por ahí. Porque ¿tú tienes muchos clientes que son camioneros o camioneras?
Pues la verdad que sí, que el 80% de nuestros clientes,
claro,
son camioneros.
Claro.
Y no los podíamos dejar tirados.
Joder,
muy bien.
Estás devolviendo todo lo que te han dado todos estos años, ¿a que sí?
Pues la verdad que sí. 35 años que llevamos con ellos... Como para decirle ahora, no, ahí se queda, ahí en la calle, no. Y esto de todo, y en las buenas y en las malas.
Qué maravilla.
Oye, qué fenómeno.
Es que, ¿ves?
Espectacular.
Esto es lo que merece la pena de la situación que estamos...
Además, no sé si habéis visto las imágenes, fruta,
sí.
Bollería, refresco... Pues
tenía buena pinta, además.
Fino.
Y además pone muy claro, no dejéis dinero.
Nada.
No dejéis dinero, que me ha impresionado, porque hay alguno que dirá, joder, pues yo veo... No. No dejéis dinero, porque os queremos agradecer lo mucho que vosotros nos habéis dado a nosotros.
¿Pero alguien nos ha dejado dinero? Como diciendo, oye...
Lo han intentado, pero no lo hemos dejado.
¿Qué arte tiene, Rey?
No, eso no es arte, eso es clase. Y eso se tiene o no se
categoría?
Tiene.
¿Qué categoría?
Clase y categoría. Y la tienen. Aparte de la solidaridad y de la preocupación por los demás. Y agradecimiento, porque todo esto viene por lo que dice Jessica. Llevo 35 años, que el 80% de mi cliente son camioneros, y ahora que me necesitan es donde tengo que mostrar yo lo mío.
Claro, así es.
Joder, Jessica, eres una crack. Voy a repetir, ¿eh? Autovía A92, kilómetro 110. Si eres camionero o camionera, cuando todo esto pase, tienes que invitar, hacer ahí la comunión del niño, la boda, la despedida de soltero.
También la hacemos.
¿También hacéis bodas y comuniones?
También.
Claro.
Pues yo me caso otra vez, tú. Me caso otra vez y vengo.
Sí. No, pues el equipo del partidazo vamos a ir nosotros ahí también, ¿eh?
Para lo que queráis, allí sí. Nos encontramos.
No, pero vamos a la food truck ahora, que es gratis. Pues vamos, sí, ahora vamos.
Sí,
no,
también podéis ir. Ahí
está. No, que estos van 40,
no,
tú,
no. Ahora que vaya a los camioneros, que son los que lo necesitan. Jessica, te mando un beso enorme y la admiración sincera, de verdad, ¿eh? Un beso.
Muchas gracias.
Gracias a ti.
Escúchame, hay buena gente, en serio, ¿eh?
Esto.
Vamos.
Esto es la buena gente de verdad. Esta es la buena gente de verdad, y en serio lo...
Además ha dicho, y me ha impresionado, ha dicho, mira, nosotros, esto nos supone a lo mejor estar 2 o 3 meses cerrados, y porque demos esta alimentación, no nos vamos a arruinar. Tenemos dinero para poder aguantar 3 meses,
qué
y nosotros
maravilla.
Ponemos esto a servicio de la gente que nos ha dado de comer tantos y tantos años. O sea,
formidable.
Es que te das cuenta que hay gente grande en todos los lados.
Y vale. Tanto.
Pero grande, grande.
Vale, vale.
Pueblo sevillano, por cierto.
Sí, sí, sí.
Provincia de Sevilla, ¿no?
Está ahí, bueno, en la frontera casi con Córdoba, pero pueblo sevillano.
Es tu tierra, lo conoces bien en todas esas zonas.
Sí, sí, sí. Yo he parado además en esa área de servicio. Está muy cerca de la estación de tren, que está cerca de Herrera, de Estepa, de Puente Genil, ahí hay una estación del AVE, y esa es una zona, bueno, muy transitada porque pasa la 92. Mm. La gente que va para Málaga, para Córdoba, para Granada, para Sevilla, tienen que pasar por ahí.
Senabre, ¿qué tal te lo has pasado en el partidazo?
Muy bien, insuperable, mejorable.
Si estabas Senabre, sí, sí. Senabre, llevas 2 días que como cobres por palabra te va a salir a deber bueno, el partidazo, ¿eh?
Pero yo doy pocas, o sea, son pocas palabras, pero de mucha calidad.
Eres el único oyente que tiene la suerte de estar conectado y hablar en
visto?
Directo, ¿eh?
Sí, yo sí, represento sí. Al
efectivamente, pueblo. A los oyentes. Palomar...
Joder, hasta que pegues ojo y después ahí con qué.
No, yo tampoco he hablado mucho.
No, yo ahora, claro, yo ahora llego a casa y me cuesta dormir, porque tengo las pulsaciones altas.
Se te aparecen todos los que han pasado por el programa, se te aparecen ahora en...
Claro,
en
yo tengo pesadillas con Fouto, Alcalá, Queco Piña, Aganzo. No, despierto por la noche sobresaltado, me pasa.
Sobre todo, sueña que mañana no veas la que te tienen preparada después de lo que ha contado Alcalá.
Sí.
El programa ha estado muy bien, pero me ha faltado el de la federación.
El de la federación sigue mandando mensajes, ¿eh?
Que llame.
Si hubiera llamado eso, yo hubiera sido ya el porro.
La entrevista de Cannavaro parece del año pasado ya,
Sí. ¿Y este quién es?
Que ha sido fantástica y ha sido...
Sí, la verdad es que... Esto es como tienes una mesa llena de caviar, ostras y tal, no sé qué, y de repente aparece uno y te trae 4 centollos y dices tú, bueno, pues nada, ya comeréis de lo que traje yo, nada.
Pero es que estoy amigos míos que me decían, pero chato, pero ¿qué vais a hacer? ¿Qué vais a decir?
Sí, pues mira,
claro,
son
joder,
mejores que... programas que cuando había fútbol.
2 horas todo, de interradio cada día.
Bueno, oye, os agradezco mucho.
Y otra cosa que quiero decir, Juanma, que también es importante, ¿te das cuenta que los deportistas ahora son mucho más accesibles?
Sí, claro.
O sea, están abriendo también, yo creo que se están quitando el caparazón ese para que la gente conozca. Y además es
solo
que me encantaría
que los
megacrack también se abrieran, porque es el momento para abrirse. Se lo vamos a agradecer todos.
Sí, sí.
No lo harán.
Sí, lo harán.
Compañeros, os agradezco mucho que hayáis estado en el partidazo esta noche. Muchísimo. Gracias, David. Gracias, Lama. Gracias, Guas. Gracias, Palomar. Y gracias, Senabre. Adiós.
Alcalá.
Un abrazo a todos. Alcalá. No, Alcalá está... sabe Dios.
Pero dice, qué lástima.
Sí, no, se ha desconectado porque dice que no podía, que tenía que atender al teléfono.
No, o sea, lo podía resistir.
Es que Alcalá y Fouto ahora todavía tienen hasta las 5 de la mañana, de negociaciones y tal. Sí. Sí. Yo digo que yo tardo en dormir ahora, Alcalá y Fouto, tela marinera. Hasta mañana, compañeros.
Chao.
Un abrazo.
¡Alcalá! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini. Papa
loves mambo. Hola, Maldini, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Juanma? Muy bien, bien, bien. Aquí, bueno, recluido en casa, como debe ser,
como debe ser.
Imprescindible.
Eso es.
Y la verdad, estaba escuchando a Lama y me siento identificado con él, porque hay que tener la cabeza bugada. Yo no paro en todo el día, de verdad. Entre cosas que de que si el la tele me llama para hacer historias, en la radio no sé qué, el canal de YouTube, tal, al final,
sí,
de
sí.
Verdad que no paro, es increíble, macho.
Pues mira, mejor, es una
sí,
forma
sí,
de...
es muy importante
yo
estar
hoy
ocupado.
He tenido dos reuniones telemáticas de estas,
sí.
Además largas, he tenido una entrevista y luego he atendido a los compañeros de la TPA en directo, tal, no sé qué, se me ha pasado el día, he echado el día prácticamente.
Sí, yo también he tenido reuniones de esas telemáticas que son que están de moda,
sí.
y la verdad verdad que es que se te pasa el día, es increíble.
Bueno, la semana pasada lo prometimos, hoy analizamos 12 partidos históricos de clubes para disfrutar estos días.
Sí, me ha costado mucho elegirlos. Como vamos a tener más semanas, podemos la semana que viene hacer otros 12, la verdad. Porque...
Mira, vamos a emitir hoy el Barça-Sampdoria, la final del 92.
Sí, la final del 92, lo he visto en Vamos, sí. Vamos a emitir bastantes partidos históricos de fútbol y otros deportes en Vamos.
Qué bueno.
Una de las reuniones ha sido para eso, que estas telemáticas. Bueno, te voy a decir 12 imprescindibles. Hay muchos más, pero, por ejemplo, no hay ningún orden real de uno mejor que otro, ¿eh? Son 12 que yo creo que hay que ver y ya está. Uno es la final de Champions del 2000, del 2005, de Milan.
Indispensable, indispensable.
Ese partido es indispensable por todo lo que significa. Aparte que ver este tipo de partidos ahora, después de... Yo lo he estado haciendo estos días, ¿eh? He visto algunos partidos también históricos y descubres cosas que no te acordabas bien. Por ejemplo, es clave el cambio de posición de Stephen Gerrard en la segunda parte, porque lo que hace Benítez, va perdiendo 3-0 al descanso y le están pegando un baño al Liverpool. Quita a Finan, mete a Haman y adelanta a Gerrard la posición. Y eso es una de las claves para que el partido lo acabe empatando. Son 16 minutos de locura. Y luego al final, es verdad que a partir de ahí vuelve el Milan a ser superior y Dudek se convierte en el héroe del partido. Pero es un partido memorable, la remontada histórica y el título del Liverpool de Benítez.
Más.
Por ejemplo, uno de los grandes partidos de Ronaldo en el Madrid, aunque perdió el Real Madrid, pero el hat-trick famoso de Ronaldo Nazario, estoy hablando del brasileño, en Old Trafford es histórico. Es Champions 2003, cuartos de final, y es un partido impresionante. Había ganado 3-1 el Madrid en la ida, ese partido hay que verlo, con Casillas, con Roberto Carlos, con Hierro de central, con Makelele, con Guti, con Figo, con Zidane, McManaman, Ronaldo. Acaba perdiendo, entra Beckham en la segunda parte y marca un golazo de tiro libre, pero pierde 4-3 el Madrid, se clasifica, pero es impresionante el partido. Otro más que hay que ver, que todo el mundo se va a acordar, pero hay que repasarlo, la mítica final del 99 del Camp Nou.
Bueno, ¿no? A lo mejor con ver los últimos 10 minutos vale.
Pues bueno, pero si ves el partido entero te das cuenta de que el Bayern es muy superior al Manchester United, porque es verdad que claro, ha quedado esa remontada heroica, los dos goles son en el descuento, es increíble, los goles de Solskjaer y de Sheringham. Pero el partido ha sido superior al Bayern de Múnich y la verdad que lo merece ganar. Cole York en la delantera del United y luego un centro del campo con Blomqvist, que es un jugador que no acabó de triunfar del todo, el sueco, con Nicky Butt, Beckham y Ryan Giggs. Y Hitzfeld dirigía al Bayern de Múnich. Lothar Matthäus era uno de los hombres clave de este Bayern de Múnich y al final se quedó sin ganar la Champions. Fíjate que ha ganado cosas importantes, entre otros el Mundial, pero se quedó sin ganar la Champions.
Otra final de Copa de Europa.
Sí, esta la vi ayer completa. Me apetecía mucho ver el partido completo. Yo tenía un añito cuando se jugó este partido. Final de la Copa de Europa del 68, Manchester United-Benfica. El United gana 4-1 en la prórroga. Es el famoso United de la United Trinity con Dennis Lowe, que es suplente este partido, pero juega Georgie Best y juega, por supuesto, Bobby Charlton. Pero el mejor jugador del campo, con diferencia, es Eusebio. El partido que hace Eusebio es una auténtica locura ver jugar a Eusebio en este partido. Tiene el 2-1 en la última jugada, que le hace un paradón a Stepney, y luego ya en la prórroga acaba ganando el Manchester United, pero es un partido para disfrutar de verdad.
¿Uno más antiguo todavía?
Sí, el partido que corona al Madrid como el gran equipo de los primeros años de la Copa Europa, que es la final del 60 en Glasgow, el 7-3 al Eintracht de Frankfurt. El Madrid había ganado las 4 primeras y esta es la quinta consecutiva. Y la verdad que corona un poco ese quinquenio histórico del Madrid con 4 goles de Puskas y 3 de Di Stéfano. Es un fútbol a otro ritmo también, pero puedes ver la velocidad de Paco Gento y puedes ver a un Puskas que llegó al Madrid bastante, bueno, con 31 años y un poquito pasado de peso, porque había estado tiempo sin jugar por el tema de la sanción en Hungría, pero en ese partido demuestra el nivel que tenía.
Uno del Barça.
Sí, porque he estado pensando cuál puede ser el gran partido de Messi, hay muchos en Champions, pero me decanto por el de los 4 goles al Arsenal. Es verdad que un día metió 5 al Bayern Leverkusen, es verdad que ha marcado goles en finales, pero realmente ese Arsenal del 2010, de cuartos de final, es espectacular. Los 4 goles de Messi en un partido comprometido, porque el Barça empezó perdiendo y no había ganado en la ida, además, o sea, estaba eliminado en ese momento y Messi salió con todo y destrozó al Arsenal. Fue la Champions, que te acordarás que luego jugó contra el Inter, la final iba a ser en el Bernabéu y luego le elimina el Inter de Mourinho.
Sí, de Mourinho, el día de los aspersores de...
Eso es, en el partido de ida el Barça tiene que ir a Milán en autocar por el tema
de la huelga de controladores, no, del volcán.
No, del volcán de Islandia.
Eso pues, es, del volcán, de las cenizas del volcán, es verdad, luego la que has llamado la madre de todas las remontadas.
Sí, la madre de las remontadas es el 6-1, lógicamente, ha habido muchas remontadas, voy a hablar de alguna más ahora, pero el 6-1 del Barça al Paris Saint-Germain es la madre de todas las remontadas. Nunca se había remontado un 4-0 en Copa Europa y lo hizo el Barça aquel día. Y fíjate, bueno, todos nos acordamos del partido, es verdad, de la polémica de Aitekin, que es cierto que en el tramo final hay una jugada bastante polémica que seguramente debía ir a favor del Paris Saint-Germain.
Hombre,
es verdad,
vamos, eso.
Claramente.
Sí.
Pero sobre todo yo en este partido me quedo con una cosa. Creo que este partido empieza a marcar el final de Neymar Neymar hace un partido espectacular. Es el mejor con mucha diferencia.
El mejor del partido.
El mejor del partido, y al final todos los focos se fueron a Messi. Y creo que eso es lo que hizo
pensar. Hay una foto histórica de ese partido que es Messi subido en la valla, sí, de publicidad, me parece, o algo así.
Sí, sí, contra los hinchas del fondo,
es,
sí.
Eso es, sí, sí.
Y Neymar, yo creo que ese día dijo, joder, pues he hecho el partido de mi vida, remonto al partido yo aquí prácticamente solo, y al final yo creo que eso es lo que le hizo pensar que tenía que ser estrella en otro sitio, y luego se equivocó, como sabemos, ¿no? Pero
pues, mira, es un buen punto de vista, sí, señor. Sí, sí. Otra final... No es una final, ¿no?
Este es partidos de cuartos de final. Vale, es vale. Seguramente del trienio del Ajax, de Kovacs y de Michels, de los años 70, que gana tres Copas de Europa seguidas. Para mí este es el mejor partido, que es un 4-0 al Bayern de Múnich en la 72-73. Este partido hay que verlo, es espectacular. Juega Cruyff, Kaiser, Neskens, Müren, Hahn, Kroll, Rep. Es el gran Bayern de Múnich, el gran Ajax contra un Bayern de Múnich que prácticamente era el equipo que le iba a ganar tres Copas de Europa seguidas. Bueno, pues un 4-0 del Ajax, los cuatro en la segunda parte, y aplasta al Bayern, pues con Schwarzenegger, con Beckenbauer, con Breitner, con Hoeneß, con Müller, con Mayer. Es uno de los grandes partidos de la historia de la Copa Europa ese.
Vale. Más.
Venga, el Barça-Fortuna-Düsseldorf, la final de la Recopa de Basilea del 79, que es el partido en el que Carrasco se da a conocer al mundo, el Lobito Carrasco, jugando, era muy jovencito, marcando un gol, provocando un penalti a un nivel altísimo. Y es una gran victoria del Barça, que había tenido algún fracaso en finales de Copa Europa, por ejemplo, había tenido ya varias y luego tendría alguna más importante, la más importante, la del 86 en Sevilla contra el Steaua, pero esta final es muy importante. Gran partido de Rexach, aunque falla un penalti, gran partido de Krankel y sobre todo gran partido de Carrasco. Mm.
El 4-0 del Milán.
Sí, la al final Steaua. Al Steaua, ese partido también es una exhibición. O sea, sí. El Milán de Sacchi
es la cumbre, ¿no? De prácticamente, ¿no?
Sí,
de...
yo creo que hay dos partidos, te voy a hablar del otro también. Hay dos partidos de este Milán que son cumbre, digamos. Este es uno, la final contra el Steaua, 4-0 en el campo del Barça, en el Camp Nou, con Gullit impresionante, dos de Gullit, dos de Van Basten, con todo el equipo, con Rijkaard haciendo un partidazo y sobre todo metiendo 90.000 hinchas, llenando el Camp Nou entero de hinchas del Milan, desde Italia. Eso yo creo que nunca ha pasado en la historia tampoco. Y luego otra remontada mítica, que es yo creo que la primera gran remontada del Madrid. Bueno, una contra el Derby County, pero ese no fue televisado, pero la primera que se puede conseguir completa es la del Anderlecht. Copa de la UEFA 84-85. Yo creo que es el primer gran partido de Butragueño en su carrera con el Madrid. Marca dos goles y está a un nivel... No, marca tres goles, perdón, y está a un nivel espectacular. Marca también Sanchís, marca dos Valdano. Y Butragueño había sido suplente en la ida, que había perdido 3-0 el Madrid en Bruselas, y en este partido es espectacular cómo juega el equipo y cómo gana el Madrid.
Uh-huh. Y luego la goleada del Milán al Madrid.
Sí, yo decía que hay dos partidos cumbre del Milán de Sacchi, este es otro, lógicamente. Era el Madrid de la Quinta del Buitre, que estaba dominando la liga con mucha claridad en España, y el Milán, que estaba arrasando en Italia, se enfrentan en semifinales, empatan uno en la ida con un gol de Van Basten de cabeza y un gol de Hugo Sánchez, y en la vuelta es el mítico 5-0, en el que realmente yo creo que el Milán demuestra que estaba años luz de los demás equipos en Europa, ¿no? Con un partido tremendo y con... Además marcan cinco jugadores distintos en ese partido, ¿eh? Que eso también es curioso.
Yo te podía poner la peor final de Champions que he visto en mi vida.
¿Cuál?
Una, además la vi en el estadio, en Old Trafford.
Sí, el Milan-Juve, ¿no?
Milan-Juve.
Sí, esa fue...
Un partido
fue
horrible.
0-0 y perdió por penaltis.
Por penaltis. Ganó el Milan en, ganó el Milan, el Milan, sí, en penaltis.
Sí, el Milan en penaltis. Un partido, sí, un partido muy, muy trabado, muy horrible, muy, con mucha precaución, horroroso, sí.
Horroroso, horroroso. Sí, sí. Recuerdo que yo iba todo ilusionado. Era mi primera final de Champions en directo y vi aquello, madre mía, de mi vida.
Sí, fue un partido bastante flojo. Sí,
y fíjate,
sí,
en qué escenario, en Old Trafford. Bueno, has elegido en YouTube, ¿sí?, los 50 mejores jugadores de la historia.
Sí, he hecho 13 vídeos,
Madre mía.
Con los 50, mañana saco el último, que es el primero, pero bueno, como hoy he hecho el segundo y el tercero ha sido Pelé y el segundo es Messi, es obvio que tampoco descubro nada si mañana digo que el vídeo va a ser Maradona, lógicamente, que para mí es el mejor de la historia. Ha habido bastantes discrepancias, en lógicamente, porque, por ejemplo, he puesto a Platini por delante de Zidane. Yo creo, sinceramente, les he puesto muy muy cerca a los dos, pero yo creo que Platini está un escaloncito por encima de Zidane. Yo creo que tenía más gol y creo que fue cuatro veces pichichi de la Liga Italiana. Zidane, estamos hablando de genios, entonces estamos eligiendo entre genios por detalles, pero me quedo ligeramente con Platini. Y luego también mucha gente me ha criticado, yo lo respeto, por poner a Xavi por delante de Iniesta. Yo creo que Xavi era el emblema dentro del estilo de España, y es verdad que Iniesta marca el gol de la final, pero yo creo que Xavi tenía incluso un poquito más de importancia en esa España de los tres títulos. Y luego también ha habido bastante discrepancia, porque he puesto a Cristiano el séptimo. Hay seis por encima de Cristiano. Para mí son Ronaldo Nazario, Cruyff, Di Stéfano, Pelé, Messi y Maradona. He puesto el séptimo a Cristiano Ronaldo.
Vale. Vamos con las preguntas de los oyentes para Maldini. Vale. Esta es la primera.
¿Qué pasa, Maldini crack?
Hola.
¿Qué opinas de la nueva generación de mediocentros italianos comandada por Barella, Zaniolo, Tonali? ¿Crees que pueden repetir los logros del pasado?
Bueno, vamos a ver, es difícil porque de Tonali se habla que es el nuevo Pirlo y es un buen jugador. Juega también bastante como interior. Zaniolo juega más por delante, ahora está lesionado. Por cierto, mira, le va a venir bien la suspensión de la Eurocopa porque está lesionado y no iba a jugarla y quizá la juegue el año que viene a Zaniolo, igual que Asensio, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, vamos a ver, es difícil que estos tres jugadores que me nombras lleguen al nivel de los grandes mediocentros de la historia de Italia, ¿eh?
¿Qué tal, Julio? ¿Cómo van estos días? Oye, una pregunta. ¿Qué te parece Giovanni Reina, esta aparición nueva del Dortmund, que en la Youth League ya había jugado muy bien y, bueno, dos ratitos que ha jugado en Champions no lo ha hecho mal y ha conseguido dar una buena asistencia? Háblanos un poco más de él.
Pues me gusta. Bueno, es hijo de Reina, del Reina que fue en su día internacional por Estados Unidos y técnico también. Y es muy habilidoso. Es un jugador de tres cuartos de campo con mucha habilidad y la verdad que tiene muy buena pinta. Además, el Dortmund ya sabemos que es un equipo que no le importa poner jóvenes. Le da lo mismo la edad que sean.
¿Qué pasa, Maldini?
Hola.
¿Qué opinas del argentino Pedro de la Vega? ¿Le ves en alguna de las cinco grandes ligas en estos años?
Bueno, para el que no le conozca, es un chico que juega en Lanús, 19 años, argentino, es diestro, puede jugar como extremo, más bien como extremo, y hombre, en Lanús ha jugado muy pocos partidos como titular, hay que verle un poquito más para dar una opinión sobre él si llega a un grande o a una de las cinco grandes ligas.
Hola Maldini, ¿qué tal crack? Si tuvieras que elegir alguna narración de cualquier gol de la historia, ¿cuál elegirías? La única condición es que no vale el gol de Maradona, que se va de todos, que narró Víctor Hugo Morales, que es, yo creo, el más famoso. Nos
sí, es el,
a
más
todos.
El más famoso de ese hombre. Me quedo con el de Iniesta, ¿no? Que, por cierto, Juanma, acuérdate el grito que pegaste.
Sí. Martínez no me lo va a perdonar en la
no
vida.
No te lo perdonas nunca. Bueno, estoy haciendo unos vídeos, por cierto, también en el canal, que te van a gustar, te van a recordar muchas cosas sobre el Mundial de Sudáfrica. Y saco los audios nuestros, no puedo las imágenes, no puedo, lógicamente, por copyright, pero los audios sí. Y pegan más de un grito en algún que otro gol también.
Sí, es que tenía el micrófono siempre abierto en el... no sé por qué, pero bueno, ya está.
Sí.
¿Hay más preguntas? Sí.
Buenas noches, Julio. Tenía dos preguntas. Una de ellas es, ¿qué delanteros te llevarías a la selección actualmente? Y la otra es, me gustaría saber tu opinión sobre Wissam Ben Yedder, si crees que está infravalorado o está... valorado justamente. Muchas gracias.
Bueno, yo creo que delanteros tampoco voy a descubrir ahora mucho. Yo me llevaría desde luego a Rodrigo seguro, a Morata y bueno, habría que pensar algún tercero. Pero hay muchos delanteros de bastante nivel en España en este momento, ¿eh? Esos dos seguro, desde luego, ¿no? Y luego de Ben Yedder, bueno, está haciendo una liga francesa espectacular. Los últimos partidos que ha marcado más Mbappé estaba máximo goleador, está a un nivel altísimo.
Maldini, gracias, ha sido un placer.
Un abrazo, como siempre, cracks.
Adiós, hasta luego. Es la 1:30, hasta aquí el partidazo. Mañana nos encontramos de nuevo a las 11:30 de la noche. Disfruten, tengan mucha suerte, sigan escuchando la radio, llega Beatriz con la noche. Insisto, mañana nos encontramos aquí. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.